Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ojalá que justo dentro de una semana estemos tan felices como están hoy los seguidores del Tottenham, que acaban de ganar la Europa League en Bilbao, en San Mamés, ganándole 1-0 al Manchester United con un gol de Luke Shaw. Bueno, sabe Dios de quién ha sido el gol, porque es una especie de gol en propia puerta, que si mano, que si pie, que si onana, un lío de gol. Bueno, de hecho, el Tottenham ha sido campeón sin tirar a puerta en todo el partido. Sin tirar a puerta en todo el partido ha sido campeón el Tottenham. Y es el campeón europeo con peor clasificación en su historia de la Liga. 17º. O sea que unos datos fantásticos para elogiar al campeón. El sonido que nos llega desde San Mamés a esta hora, solo con media grada llena, que es la grada de los seguidores del Tottenham, es este que están escuchando. El resto, los seguidores del United, nada más que ha pitado el árbitro, se han ido del campo. Y están hablando de que, atención a lo que puede pasar con Amorim, con el entrenador del Manchester United, que ha llegado esta temporada y que, después de lo que ha sido la segunda parte de la Liga y de lo que ha sido esta final de Europa League, podría ir a la calle. Logra el Tottenham su tercera Europa League, su cuarto título europeo, tenía dos UEFAs y una Recopa antes del de esta noche. Enseguida estamos en Bilbao con Peña, sobre todo para contarles cómo salen los más de 50.000 aficionados ingleses que estaban hoy en San Mamés y otros tantos que había por la ciudad, para que esperemos contarles que no hay ningún problema, ningún altercado en la salida desde Bilbao hacia sus lugares de origen. Atención a este partidazo porque tenemos muchas noticias, algunas muy importantes y algunas no sé si les gustarán a los oyentes del partidazo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El sábado, frente a la Real Sociedad, Real Madrid, Real Sociedad, hay despedidas en el Real Madrid. Sabemos la de Ancelotti, pero esta tarde hemos conocido que puede haber más despedidas en ese encuentro.
Sí, podría haber hasta 4. Algunas más previsibles que otras, como por ejemplo la de Luka Modric, que puede ser una de esas 4. Lo que podemos contar es que a esta hora no ha recibido ninguna propuesta de renovación por parte del club, aunque su deseo, por supuesto, era continuar e intentar hilar su trayectoria en el Real Madrid con la disputa del Mundial del año que viene. Hay que dejar claro que es una decisión de club, que Modric la conoce y que la ha compartido esta tarde en el vestuario con algunos de sus compañeros. En la misma situación está Lucas Vázquez, que va a jugar su partido 400 con el Real Madrid en el Bernabéu el sábado, se va a despedir del estadio. Los dos van a estar en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, no así Jesús Vallejo, que también se va a despedir el próximo sábado, su etapa en el Real Madrid, pero que no va a viajar a Estados Unidos. Y en cuanto a Carlo Ancelotti, luego profundizaremos un poco en cómo puede ser ese acto de despedida, pero lo que sí te puedo decir es que lo más probable es que el club cuelgue ese comunicado de adiós a Carlo Ancelotti el próximo viernes antes de su rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad.
Yo creo que a esta hora la noticia más relevante es que Modric no tiene una propuesta para continuar y que, por tanto, él se da por digamos, finiquitado en el Real Madrid antes del choque del sábado. Si no hay ninguna noticia que cambie esta situación, el sábado, Lucas Vázquez, Modric y Ancelotti son tres piezas importantes en los últimos años que dirían adiós en el Bernabéu. Muy importante. No viaja Vallejo al Mundial de Clubes y tampoco Endrick, que se ha lesionado y que es ausencia en ese Mundial de Clubes. Ahora lo contamos todo. En Barcelona, renovado Flick hasta el año 2027. No es que le renueven poco, es que el alemán quiere ir año a año. Tenía un año más, bueno, pues he dicho, pues otro más, hasta 2027. Y si la cosa sigue yendo así, ese es el estilo que va a tener Flick con el FC Barcelona. Mañana turno de Rafinha, que va a ampliar su contrato hasta 2028. Y después llegarán las renovaciones de Íñigo Martínez y de Jong. Pero atención, a la renovación de Lamine Yamal, porque desde su agencia de representación están buscando en convertirlo en el jugador mejor pagado del FC Barcelona, y hay casos insalvables, casos que el Barça considera que son del antiguo régimen, por decirlo de alguna forma, y que a esas cifras no se pueden llegar. Estamos hablando de casos como los de Jong o Lewandowski. A esas cifras no llegaría bajo ningún concepto Lamine Yamal. Veremos a ver cómo evoluciona este caso. Suponemos que no habrá problemas, pero insistimos, Lamine Yamal aspira a ser el jugador mejor pagado del FC Barcelona. Y otra noticia relevante que ha saltado en las últimas horas. L'Equipe ha publicado una entrevista con Rafa Nadal, en la cual el principal titular es el siguiente. Conociendo a Alcaraz, no creo que el documental refleje la forma de vivir su carrera. El documental de Netflix. Es un documental de 3 capítulos, no sé si lo han visto la mayoría de ustedes o no, en el que se acompaña a Alcaraz durante la pasada temporada, y en ese documental, efectivamente, se pone muy de manifiesto que Alcaraz quiere triunfar a su manera y que Alcaraz le da una relevancia especial durante la temporada, pues a disfrutar también de las horas libres con su gente, con sus amigos, su familia, sus hermanos, etcétera, etcétera. Y claro, y hay momentos en los que se habla de la fiesta. Luego hablamos de cómo se ha enfocado ese asunto en ese documental de Carlos Alcaraz, que, insisto, está emitiéndose en Netflix. Del resto, The Sams ha dado hoy la lista para el partido contra España de la Liga de Naciones. Están Mbappé, Tchouaméni, Lenglet y Badé de nuestra liga. Se quedan fuera por lesión Koundé y Camavinga. Y atención a esto. Selección femenina de fútbol. Ha dado la lista Montse Tomé para los 2 partidos de la Liga de Naciones, que son ante Bélgica y ante Inglaterra. Y ha dejado fuera a Misa Rodríguez y a Jenny Hermoso. La explicación de por qué están fuera estas 2 jugadoras es esta.
Cerrada, no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora a la selección, y creo que esto lo hemos demostrado desde que nosotros estamos aquí hace un año, ¿no? Tanto Misa como Jenny han sido jugadoras que han estado conmigo, que han estado en la selección y que hemos valorado, que están en la prelista, ¿no? Entonces no hay ninguna puerta cerrada.
No hay ninguna puerta cerrada. Nuestra información es que sí hay puerta cerrada para Jenny Hermoso. Jenny Hermoso ha escrito, después de escuchar estas palabras de Montse Tomé en sus redes sociales, cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente. No debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo. Esta vez, este mensaje de Jenny Hermoso parece dirigido a la seleccionadora, no a la prensa. Mensaje hacia la seleccionadora. Luego Andrea Peláez nos va a contar cómo está este asunto. Y en Italia, en el Giro, ha ganado la etapa Richard Carapaz. Era la 1ª etapa del Giro, que ha sido preciosa, como casi todas las etapas del Giro. El mexicano Isaac del Toro es más líder, porque ha sido segundo y ha cogido, por tanto, 6 segundos de bonificación. Y Ayuso sigue segundo en la clasificación, pero ahora la distancia es de 31 segundos. Y ha dejado ahí algunas dudas que luego nos van a contar Kiki Iglesias y Alberto Arauz. Tenemos por delante una noche de radio impresionante, pero impresionante. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
El otro Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nacho Peña, hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Está Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y está el gran Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. En Bilbao está Peña. No sé en qué zona de San Mamés está José Ángel Peña. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues estoy ya en la zona mixta, donde, bueno, pues han empezado ya a salir algunos jugadores, va a pasar por aquí algunos jugadores del Manchester United, mientras los del Tottenham, hay algunos que todavía se siguen haciendo fotos con algunos familiares, no quieren abandonar el terreno de juego, como tampoco decís muy bien, pues esos cerca de 25.000 hinchas londinenses que quieren seguir viviendo de la fiesta. Los del Manchester United ya están camino de su fan zone, donde, bueno, pues empezarán a regresar a Inglaterra escalonadamente, la mayoría en la mañana de mañana jueves. Por cierto, nos hemos pasado toda la jornada destacando que no ha habido altercados ni incidentes de consideración, simplemente actualizar esos datos. La Ertzaintza ha detenido a 3 hinchas porque ha habido pues una pequeña trifulca durante el acceso hacia San Mamés o mientras horas las aficiones llegaban al campo antes del partido. Los que han venido por el conducto, vamos a decir, reglamentarios y de manera agrupada, no ha habido problema, pero algunos que han venido en grupitos se han enganchado ya cerca de, precisamente, de la calle Pozas. Ha intervenido con rapidez la Ertzaintza y, bueno, pues ha detenido a tres individuos y la cosa no ha pasado más que un par de puñetazos. Y eso sí, pues la terraza del local donde estaban sentados los hinchas de Tottenham, atacados, parece ser, por cuatro energúmenos del Manchester United, destrozada. Así que, bueno, pues desgraciadamente hay que hablar de esos incidentes que no han pasado a mayores.
Una cosa, a la UEFA se le han acabado las medallas. Cuando quedaban tres jugadores yo he flipado.
Sí.
O sea, pero vamos a ver, estos que tienen millones para aburrir, coño, haz 50 medallas por si van más jugadores.
No son ricos por ser generosos.
Ya, hombre, chico, pero ni que fueran de oro macizo las medallas. Se les han acabado las medallas. Los tres últimos jugadores del Tottenham, ha estirado la mano para atrás Zeferin, porque además lo hace, habéis visto, Nacho, que lo hace de manera muy mecánica. Él estira la mano y tal, y de repente, claro, la mano volvía vacía. La mano no tenía medalla. Y se ha quedado ahí tres jugadores del Tottenham. El último era Son, el capitán, que es el que ha levantado la copa. Como diciendo, bueno, pues nada, dame la copa por lo menos. Menos mal que han llevado la copa.
Hay copa, no hay medalla.
Sí. Luego han levantado la copa y han tardado un poco en el confeti y todo eso. El que le da al confeti también ha tardado. O sea, yo soy Zeferin hoy y tengo un problema cuando llegue al hotel con los de UEFA. Y el partido ha sido, para mí, infame.
Bueno,
una cosa, si nos ponen este partido, si te dicen que estamos viendo un partido de primera ref, pero de mitad de tabla,
ha ganado uno porque no podían perder
los
dos.
Es que de verdad, o sea, qué pena que el Athletic no haya pillado a cualquiera de estos dos un día como hoy, en San Mamés.
Un partido entre el 16º y 17º de la Premier.
Sí, pero
claro, es que estamos hablando del nivel de dos equipos que han hecho una pésima temporada y yo me he acordado mucho del Athletic en el partido porque creo que es muy superior a los dos equipos y que por un accidente, para mí por la expulsión de Vivian, que marcó la ida, no ha estado hoy en la que era su gran día, su gran fiesta.
La temporada del Atlético ha sido más regular que la del Tottenham y la del Manchester. Pero el Manchester y Tottenham han hecho una magnífica Europa League. Hoy han jugado un partido lamentable, de acuerdo. Han abandonado a lo mejor sus obligaciones en la Premier para centrarse en la Europa League, que le daba la clasificación a Champions, que es lo que buscaban ambos equipos. Pero estos equipos han mostrado muy fuertes en la Europa League. Y vale que tuvo un accidente el Atlético, pero Manchester fue, en general, muy superior al Athletic, las cosas como son.
Ha habido atraquitos del Manchester por el camino, ¿eh?
Sí. Bueno,
uno de ellos a la Real Sociedad, ¿eh?
El Manchester es un equipo con mucho peso en Europa y, evidentemente, pues es de esos equipos que es difícil que le piten en contra. Más en una segunda competición que no en Champions, donde todos los equipos son grandes.
Se ha movido entre el atraco y la épica, porque también ha tenido sus toques de épica, ¿verdad? Pero, oye, al final, yo creo que todos tenemos esa sensación, ¿no? Que ha llegado porque le han empujado un poquito.
Sí, pero totalmente. Luego, otra cosa, cuando nos vendáis otra vez lo del señorío del fútbol inglés y todo esto, pero si en los del Manchester se han ido en cuanto ha pitado al árbitro, no se ha quedado ni uno del United a aplaudir el título del Tottenham, ni a ver cómo le daban las medallas de sus campeones a sus jugadores. O sea, han vaciado el campo, literalmente, vacío, una mitad. Está muy bien, ¿eh? Que a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, pero que luego vendemos. No, es que es otro.
No, los jugadores Milonga, se tiran.
Sí, los jugadores se tiran. Y...
Claro, en la transmisión de tiempo de juego se sorprendían. Un nórdico tirándose de un equipo inglés.
Claro, habéis visto Sterling. Si puede ser más piscinero los últimos 15 años. También. Si es que tenemos mitificada la Premier muchas veces.
El gol ha sido también. La verdad es que, como veis, la final me ha encantado.
Solo podía llegar el gol de esa manera.
Estoy enamorado. Ahora me lo voy a poner otra vez cuando llegue.
Y fíjate que el United ha tenido varios minutos al final donde parecía que le hacía falta un último pase y ni Eriksen. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención.
Nada. Este es, por cierto, Pedro Porro, el jugador del Tottenham. Está Reguilón también en el Tottenham, pero es que Reguilón no ha jugado muy poco este año en el Tottenham. Yo creo que ha jugado 4 partidos, lo he leído. 4 partidos solo en el Tottenham.
Lleva un par de temporadas muy irregulares, Reguilón.
Sí. Este es Pedro Porro en Movistar Plus, con Susana Guas y con Jorge Valdano.
Primer título europeo, ¿eh?
La verdad que sí, un sentimiento inexplicable, ¿no? Porque veníamos de una temporada muy difícil en Liga. Sabíamos que hoy era muy importante para meternos en la siguiente Liga de Campeones y bueno, ya veis, esta gente ha estado apoyándonos todo el año, ¿no? Y también nosotros hemos seguido empujando y la verdad que darles un título me emociona, ¿no? Y mi primer título europeo y qué decir, inexplicable, ¿no?
Pedro Porro, que como digo, pues se lleva este título para el Tottenham. Peña, si hay cualquier noticia, pides paso desde San Mamés. bien sí, desde sí. dentro o desde fuera, que no sé dónde está más ahora mismo el foco de interés, si saber si fuera habrá cualquier problema, que parece que no. Si no lo ha habido durante el día, esperemos que no lo haya durante la noche, ¿no?
No, y sobre todo porque, bueno, pues la ventaja de esa falta de deportividad de la que hablabas de los hinchas de los Diablos Rojos, pues es que ellos han marchado y para cuando salgan los del Tottenham, pues ya estarán, esperemos, bastante lejos.
A mí así lo que más miedo me da de estas finales es en las ciudades en las que solo hay un aeropuerto, por ejemplo Bilbao. Claro, coinciden...
Que junten allí.
Claro, que coinciden... Es que me ha pasado también de cubrir alguna final europea o en partidos de Eurocopa y tal, de mundiales, que de repente en los aeropuertos coinciden aficionados de los dos equipos y eso es, a veces hay situaciones de tensión y de peligro. Ojalá que no haya ningún tipo de problema, pero en la línea abierta con San Mamés. Está Miguelito para contarnos todo lo que nos ha avanzado en el arranque del partidazo. Está Miguel Aguilar también. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Que tiene varias cosas que contarnos. Ahora te pregunto porque Endrick se ha lesionado. ¿Qué es lo que tiene Endrick, Miguelito?
Pues tiene una lesión en el tendón conjunto de los isquios de la pierna derecha. El otro día se retiraba del terreno de juego en el Sánchez Pizjuán tocándose la tripa. Parecía que era un problema estomacal, pero no. Le han hecho pruebas y ojito porque tiene para 2 meses de baja aproximadamente. O sea que no va a poder, si lo hubiera convocado Ancelotti, irse con Brasil y se va a perder también el Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Es un tema también, lo de las lesiones en el Madrid, este año. Creo que es una cosa digna de análisis lo que ha pasado en el Madrid con las lesiones.
Yo no he visto algo igual. Juanma, es que toda la línea defensiva, encima
increíble.
Con lesiones.
El Madrid ha estado en una situación, yo creo que está en una situación de que no tiene efectivos, no tiene jugadores. No es que no tenga jugadores buenos, es que no tiene jugadores.
Bueno, y la prueba está en que el Real Madrid, pensando en el Mundial de Clubes, ha ido a toda la línea defensiva. O sea, que hay que reforzar. Tú, Arnold para acá, Hausen para acá, Carreras, porque sobre todo se ha cebado con esa línea detrás, que yo creo que le ha costado al final pues algún título en la temporada importante, bueno, seguro, porque...
No sabemos si título o no. Lo que es evidente es que Hausen, Carreras y demás, esto es futuro. Lo que media ahora mismo...
Y presente,
este momento,
Santi.
Sí, bueno, pero lo que media ahora mismo es el análisis de que hoy en día se compite a muy alto nivel, se compite en muchos partidos... Y marca mucha diferencia los jugadores en forma o los jugadores que no soportan la carga de partidos y que caen lesionados. Y el ejemplo lo tienes en el Barça, que es un equipo que ha corrido mucho, que es un equipo que ha estado prácticamente disponible al 100% y que, evidentemente, pues trabajando así, algo tendrá que ver, el preparador físico, el cuerpo médico, fisioterapia, etcétera, para conseguir el nivel de forma que ha conseguido, por ejemplo, como ejemplo positivo el Barça, y para no conseguir lo que otros años sí lo consiguió el Real Madrid. Y ese análisis no puede quedar en el olvido, porque a partir de ahí es donde se mejoran las prestaciones de un equipo, a partir de que todos los jugadores estén sanos.
Ahora comentamos el tema de las lesiones, que es importante, pero es que me parece más relevante lo que ha contado Miguelito abriendo el partidazo, que es lo de Modric y... La sensación que hay a poco más de 48 horas del partido, estamos a 3 días del partido, contra la Real Sociedad, de que podemos estar ante el último partido de Modric en el Estadio Santiago Bernabéu. Me parece muy importante. Estamos hablando del último Balón de Oro del Madrid, ¿no? O sea, después de Modric...
Benzema.
Luego... Ah, fue Benzema, claro. Balón de Oro.
Sí, bueno, yo sinceramente pensaba que el club iba a hacer alguna propuesta de renovación. Esta tarde, mismamente, lo comentábamos en el tramo local. Arancha, por ejemplo, apuntaba que ella tenía la impresión de que no. Y yo pensé que se lo iban a ofrecer, pero la información es esa. No se lo han ofrecido. Y esto tiene que dar un giro de 180 grados para que cambie la situación. Pero no sé si Modric en los próximos días o en las próximas horas va a hacer algún tipo de comunicado oficial para anunciar que se termina su etapa en el Real Madrid después del Mundial de Estados Unidos. Pero es lo que hay. Esto es una decisión de club. Aquí ha tenido poco margen de maniobra Xabi Alonso.
Esto es importante, ¿eh?
Esto es una decisión,
o sea, es
de club.
Es decisión de club y no de Xabi Alonso.
Sí, sí, esto es una decisión de club. Ya te digo que poco margen de maniobra con respecto a Xabi Alonso. Y, por supuesto, Modric quería continuar. Él quería seguir un año más. Yo pienso que se lo ha ganado en el campo. Ha hecho su récord de partidos en una temporada. En su 13ª temporada con 39 años ha participado en 56 partidos y se va a quedar con la miel en los labios. Así que ya te digo que, salvo giro radical, despedida el próximo sábado en el Bernabéu, veremos a ver si el propio jugador lo anuncia o no, porque, según tengo entendido, el Madrid esta semana no va a decir nada al respecto de Luka Modric y de Lucas Vázquez. Solo va a anunciar el adiós de Ancelotti en principio el próximo viernes, se comunicará también
sí, pero
el
claro,
Jesús
pero
Vallejo.
Pero, vale, en Madrid no anuncia nada, pero ¿qué hace Modric el domingo?
Claro.
¿El sábado?
Claro.
¿Qué hace Modric? O sea, vale, no se anuncia. ¿Y cuál es el es que Modric no puede jugar el último partido en el Bernabéu como quien no quiere la cosa. O sea, no se puede ir del Bernabéu de cualquier forma, Luka Modric.
Pero además Miguelito ha contado que ya se lo ha comunicado a sus compañeros en el vestuario. O sea, no es solo que él tenga la sensación, ¿no?
Bueno,
le
yo creo
decir
que
a sus compañeros.
Rubén, lo que le y Miguel, aquí estás para corregirnos. Lo que te entiendo es que él lo que ha dicho es que si no cambia la situación,
claro,
el sábado es su
que no me han llamado,
partido.
¿No? O sea, claro
que no le han llamado. El equipo ha tenido 2 días libres después del partido contra el Sevilla. Quedan 2 entrenamientos. En Valdebebas, antes de la despedida contra la Real Sociedad, la semana que viene es de vacaciones, porque luego ya con Xabi Alonso el equipo volverá el día 9 de junio a trabajar en Valdebebas para empezar a preparar el Mundial de Clubes. Pero ya te digo, salvo que de aquí al viernes haya un giro radical y le hagan alguna oferta a Modric para seguir un año más, pues Modric se despide del Estadio
Miguel,
Santiago Bernabéu, y así se lo ha comentado a algunos compañeros esta tarde en Valdebebas.
Lo que no entiendo es que dices que es una decisión de club, o sea, puede ser que es una decisión de club, pero esa decisión de club la puede salvar el entrenador. O sea, no me creo que Xabi Alonso no diga yo quiero este futbolista aquí este año, me va a aportar mucho, me sirve, lo necesito, y el club se cierre en banda. Yo creo que Xabi Alonso tampoco habrá visto la necesidad o las ganas de renovar a Modric. Habrá pensado... Bien,
o le han ofrecido una alternativa que le convenció,
claro,
a Xabi Alonso.
Claro, ahora nos ahorramos este dinero... y te vamos a traer a este de jugador.
Cuestión de dinero no es, porque Modric rebajó la ficha más de la mitad. O sea, cuestión de dinero no es. Para mí es más una cuestión de relevo generacional, de edad. Recordamos que Modric cumple 40 años. 40 años. Es que estamos hablando de Modric, una leyenda, pero son 40 años. Y en el fútbol actual, jugar con 40 años en la élite me parece que ya son demasiados años. El dato que da Miguel es tan real como tiene una doble vertiente. Ha jugado 53 partidos, pero ha jugado mucho menos minutos que otras temporadas. O sea, Modric son 2000 y algo minutos.
Bien. Pero
ha jugado
mucho menos minutos y en un rol menos importante. Yo sí pienso como Santi, creo que la situación es atípica. Es una temporada atípica y un Mundial de Clubs. Modric va a jugar el Mundial de Clubs. El Real Madrid, si pienso como club, no está en la obligación de hacer nada antes del Mundial de Clubs. Esto en otra temporada se ha sentado el presidente Florentino Pérez con Modric y se ha arreglado rápidamente. Y no tiene por qué no ocurrir esto. Y si pienso como club, en la próxima semana coge las riendas un nuevo entrenador y tendrá que escuchar lo que desea Xabi Alonso en esa posición. Si Xabi quiere que continúe Modric, yo creo que el club, por supuesto, una leyenda como él, no le va a poner problemas en renovar un año más con las cantidades que está cobrando actualmente Luka.
A ver, yo creo que varias partes. Modric, por un lado, su rol en el primer tramo de temporada lo llevó no mal, muy mal. En el segundo tramo quizás lo entendió un poquito mejor. Pero el primer tramo, vamos a decir, que no fue fácil.
Este año no, ¿eh?
Este año, yo te digo...
El año pasado.
Yo te digo que el primer tramo, hasta donde yo sé, fácil no ha sido. Luego, tenemos la parte club y la parte Xabi Alonso. Xabi Alonso quiere un mediocampista. Otra cosa es que se lo puedan traer. Para eso tienes que vender un futbolista importante. Con lo cual, ahí estamos un poquito a la espera. La idea, si no viene alguien, es retrasar a Bellingham a una posición otra vez un poco más originaria, a la que tenía en el Borussia. Con lo cual, estás metiendo a una pieza más en medio campo. Entonces, a mí me parece que, poniendo estas cosas en una coctelera, quizás el encaje de Modric pueda ser incluso más complicado la temporada que viene.
Eso de Bellingham es idea de club, no idea de entrenador. O sea,
sí,
habrá que escuchar al que
dicho,
va a dirigir donde quiera Bellingham, claro.
Lo he marcado.
Por eso,
lo he marcado.
Que digo que al final es Xabi Alonso que tiene que decidir en esta situación. O sea, si Xabi Alonso no ve a Bellingham de centrocampista como la etapa del Dortmund y lo ve más cerca de Vinicius y de Mbappé, tendrá que ser él que diga si quiere un jugador de la jerarquía, la importancia que tiene el vestuario Modric, o ya le sobra con 40 años recién cumplidos.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor quiere a Birz, pero cuesta 140 kilos. Y a lo mejor no puedes asegurarlo si no vendes a un tío por 100 palos.
¿Pero qué tiene que ver todo eso con Modric? Es que a mí me cuesta mucho entender por qué el Real Madrid hace estas cosas tan mal. Si basta con comunicarlo y tener respeto por jugadores que te han dado mucho y que han estado contigo muchos años, y lo digo tanto por Modric como por Lucas
Bueno,
Vázquez,
es que a lo mejor están en ello. Es que yo creo que están en ello.
Pero ¿dónde está la falta de respeto?
Pero vamos a ver, ¿no?
Hay un mes, todavía queda un mes y una semana para acabar la temporada.
Si es una decisión de club, ¿cómo es posible que Modric a 21 de mayo no sepa si se va a contar con él o no? Pues no sé, es que de verdad, no se está pidiendo que...
Palomar,
nada especial. Sí,
no, no, estoy muy de acuerdo con Gonzalo. Si es generacional, si está decidido, si hay planes para Bellingham, más allá de que el entrenador tenga la última palabra, que la debe de tener. Yo veo que están fallando aquí un poco los tiempos. Modric tiene derecho a saber que el último partido en el Bernabéu es el del el próximo sábado. Pero vamos, eso es impepinable. No es el capitán del Madrid, es una leyenda del Real Madrid. Y luego, ha llevado mal la primera parte de la temporada. Bueno, como cualquier jugador que ha sido siempre titular y deja de serlo, con algo más, que es que no hay un fenómeno en el centro del campo que digas que es mucho mejor que Modric. Ya sé que está la edad, que sus mejores partidos los ha disputado, y luego que el Madrid, salvo que venga otro Modric, no tiene ese cromo. Entonces, a mí me extraña estas decisiones, la última jornada, digamos, de la temporada natural. Ahora tenemos la extensión del Mundial de Clubes. Oye, a lo mejor Xavi Alonso le ve entrenar y le ve jugar en el Mundial de Clubes.
Claro, es que yo creo...
Oye, pues este hombre está para 20 partidos la temporada que viene.
Claro, es que yo creo que la decisión no está tomada, porque la decisión, yo creo, va a ser siempre consensuada con el nuevo entrenador.
Claro.
Y como la decisión no está tomada, pues el Real Madrid no se atreve ni a presentarle la renovación, ni tampoco a decir que es su último partido. Puede ser que tenga la idea de que sea su último partido, sí. Pero yo creo que mientras Xabi Alonso no se pronuncie, y a lo mejor para eso lo que necesita es llegar, conocerle, verle, testarle, y sobre todo palpar la ambición que tiene a esa edad, no va a tomar una decisión. Es que yo creo que la decisión no está tomada todavía, y quizás lo que pretende Real Madrid es no precipitarse.
Por cierto, una cosa este año hay dos jugadores, estábamos hablando de las lesiones, hay dos jugadores que no se han lesionado en el Real Madrid. Uno es Güler, Miguel Aguilar. ¿El otro quién es?
Luka Modric.
Ha jugado 40 años, para 50, que rajéis de los viejos.
En caso de que sea como dice Santi, es tan fácil como decírselo al jugador. Por lo que cuenta Miguelito, el jugador a esa información no le ha llegado, que están esperando a ver qué decide Alonso. Y luego, por otro lado, Alonso ya sabe cómo es Modric. ¿Sabe? Le habrá visto este año.
No sabe cuál es su momento.
Claro, no sabe cómo es Modric con 40 años.
Pero sí, le habrá visto todo este año.
Sí, pero quiero decir, dentro del vestuario, la actitud que tenga...
Gonzalo, la clave en estos jugadores es mantiene la ambición, las ganas y capaz de hacer el esfuerzo para jugar en la élite con 40 años, porque cuesta un montón cada semana el trabajo que tienes que hacer de entrenamiento, descanso, recuperación, etcétera. ¿Tiene esa mentalidad? No la tiene. Para eso lo necesito tener cerquita y lo necesito, como decía Luis Aragonés, mirar a los ojos.
A mí me cuesta mucho creer que Xabi Alonso a estas alturas no sepa, independientemente de lo que le van a traer o no, si quiere o no quiere contar con Modric. O sea, me extraña muchísimo. Y si fuera así, joder, ¿por qué no se lo dicen al jugador?
Pero es que esa charla es absolutamente lógica y la tendrán que tener cara a cara. O sea, tendrá que hablar con él, decirle, oye, quiero esto de ti, te voy a dar este rol, vas a jugar menos minutos, te voy a utilizar en las segundas partes, como la tendrá que tener con Rodrigo, que por ejemplo Rodrigo está esperando a tener una charla con Xabi Alonso para saber qué va a ser de él la próxima temporada, saber qué rol va a tener en el equipo.
Nacho, en caso de ser así, el club le habrá dicho a Modric, oye, por nosotros, encantado de que te quedes, pero necesitamos el ok de Xabi Alonso.
Pero Gonzalo, si no se lo ha dicho, y el chaval, si el jugador tiene la necesidad de saber si el club cuenta con él o no, ¿cuál es el problema de comunicación para que Modric llame al club y le diga, oye, sigo el año que viene? Y que el club le diga, pues no lo sabemos.
Pero si yo me estoy basando en que aquí Miguelito ha dicho que él piensa que este fin de semana
él
es su último
que
partido
no,
y que
no
está diciendo
a Florentino
que nadie le ha dicho nada. Y
claro,
que,
pero
y
tampoco
que
le ha preguntado
los entrenamientos.
El club.
A mí, para un jugador de la talla del nivel de Modric, no me parece muy normal.
Pero Gonzalo, estoy de acuerdo, lo que te digo es verdad, el Madrid tendría que haberlo hecho de otra manera, pero si el jugador tiene la inquietud de saber en mayo y no en junio si sigue, ¿por qué no le pregunta al club? Es tan fácil como eso.
No lo tiene que hacer ni él, lo puede hacer su representante.
Yo
lo que creo que habéis dicho antes también, y que creo que estáis un poco equivocados, es en cuestión
la
de
culpa
los roles,
de
lo que habláis. No vais a pensar que Xabi Alonso tiene ya muy claro perfectamente quién va a ser Rodrigo si se queda, quién va a ser Modric si se queda, y quién va a ser el otro si se queda. No creéis que tiene un plan para cada uno individualizado. El entrenador lo que tiene son muchos jugadores, tiene una idea de juego, tiene que convertir su idea de juego a través de los entrenamientos en una realidad, y a partir de ahí, evidentemente, el que se lo vaya ganando es el que va poniendo. El entrenador, las ideas que pueda tener ahora son muy generales, pero con el paso de los días, de los entrenamientos, de la pretemporada y demás, cada jugador va adquiriendo una posición dentro del equipo, salvo los que se saben que son muy superiores.
A ver,
a los demás.
Asunto lesiones. Miguel Aguilar tiene un informe de la temporada del Real Madrid.
si hubiera, bueno, Sanitas, si tuviera acciones, habría que haber invertido porque se han hecho de oro, vamos, con las intervenciones y los tratamientos.
Sí, son muchísimas lesiones, ¿eh? Son esta temporada 49 lesiones de 23 jugadores distintos. Esto para ponerlo en contexto, porque la gente no sabe lo que es habitual.
¿La media cuál es?
La media de un equipo que juega competición europea suele rondar las 25-30 lesiones por temporada.
25-30, y el Madrid ha tenido 49.
49, sí. 40 ya es muchísimo, rondar las 50 es una auténtica barbaridad. 49 lesiones de 23 jugadores distintos, de las cuales 36 han sido musculares.
36 lesiones musculares. Importante.
6 lesiones de rodilla, 3 de ellas lesiones de cruzado, que ahí es tener muy mala suerte, mala fortuna. Y luego, lo que hemos dicho antes, solo hay 2 jugadores sin lesión esta temporada. Endrick era uno de ellos, pero se acaba de lesionar, era de los pocos supervivientes que había. Y ya solo quedan Modric, con 39 años y 56 partidos, que no se ha lesionado en toda la temporada, y Arda Güler. Y luego hay 3 jugadores
es
que son...
Parecen los juegos del hambre esto, o sea, es que va a quedar uno solo.
Claro, y por eso digo lesiones que no lesionados, porque un mismo jugador se puede lesionar varias veces durante la temporada. Por ejemplo, Courtois ha lesionado esta temporada 4 veces, Camavinga 4 veces y Lucas Vázquez 4 veces también esta temporada.
¿Güler es el más joven de la plantilla?
Creo que es Endrick.
En el caso de Courtois siempre dice... Creo que eres tú, Cañeto, el que dices que después de una recuperación de una lesión grave...
Es normal.
Siempre vienen luego descompensaciones musculares en la readaptación del cuerpo, ¿no?
Claro, es absolutamente normal que el cuerpo se esté readaptando a una nueva forma de correr, de trabajar y demás, y haya tenido lesiones. Yo creo que la temporada que viene Courtois no va a tener ni prácticamente las incidencias que ha tenido este año, espero, ¿no? Salvo por accidentes, pero
Miguelito,
no por sobrecargas y demás.
Se habla mucho del método Pintus, para lo bueno y para lo malo, el preparador físico del Real Madrid, de origen italiano. Vamos a ver qué pasa con él, porque Xavi Alonso se trae a su propio preparador físico. Es un fichaje de club, el de Pintus, no va ligado a Ancelotti, y Pintus quiere un cargo de responsabilidad. O sea, no le vale, evidentemente, que le aparten, que le pongan al frente de la cantera, así que veremos a ver si Alonso le hace hueco en su equipo a Antonio Pintus, acaba abandonando el club o le convencen para estar en otro departamento. Pero Pintus, como digo, quiere un cargo de responsabilidad.
Pues tal y como estás vendiendo, veo mala solución a eso.
Hablaba con una fuente italiana que me decía
la
que...
La Fontana di Trevi. La fuente italiana más famosa que hay.
No, la Fontana en clave Fontana di Trevi. Pero su potabilidad era del mismo nivel, ¿no?
Sí,
me decía que su futuro podía estar ligado de alguna manera al futuro de Conte. Si Conte gana el...
Pintus.
Sí. Si Conte gana el Scudetto y se da por contento en el Nápoles y se va a la Juve... Podría ser un destino que no le disgustaría. Esto está empezando a circular ya un poquito por Italia. Otros hablan incluso de Brasil. Me extrañaba más lo de Brasil.
No lo veo.
Lo que parece que no convence al propio Pintus, y ahí estoy con la línea de Miguelito, es el cargo en la cantera. Yo ahí sí que comparto la misma información, pero mi fuente italiana me ha aportado
eso. Lo único seguro es que el sábado, a eso de las 6:10 de la tarde, más o menos, el partido empieza a 4:15, pues acabará a 6:05, tal, no sé qué. 6:10 de la tarde, homenaje a Ancelotti.
El córner, saca Modri, arriba Thiago, remata Ramos, gol.
Yo amo el fútbol, por esto Real Madrid es un sueño, ¿no?
Yo soy muy feliz. Si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico.
Va a llegar Valverde, Valverde chuta, ¡gol! ¡Toma!
Valverde.
He repetido hoy al presidente, gracias por traerme aquí porque ha sido para mí una gran suerte volver.
Yo soy en la vida de mano izquierda. Otros clubes me decían, no, tú tienes que usar el látigo. No soy capaz, ficha un otro entrenador.
Ahora disfruto el hecho que estoy en el Real Madrid.
La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida.
Le pongo la nota 10.
Lo peor que ha hecho Ancelotti es cantar, el resto podemos decir que la nota es altísima, a pesar de lo que ha sido esta temporada. Ahora le estaba escuchando y me estaba entrando ya nostalgia. Le vamos a echar mucho de menos a Ancelotti, muchísimo de menos. Es un tipo que se sale de lo común en cuanto al respeto que ha mostrado en todas las ruedas de prensa, en todas sus comparecencias, representando el Real Madrid, en las buenas, en las malas. Mira que ha tenido que zamparse marrones porque ha sido el único portavoz del Real Madrid. Ahora nos cuenta Miguelito lo que cree que está preparado para el sábado. Datos que no se nos tienen que olvidar, Miguel, de Ancelotti.
Pues mira, que son 6 temporadas, 352 partidos, y este fin de semana puede conseguir su victoria número 250 con el Real Madrid. Joder. Es el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, con 15, junto a Miguel Muñoz, también con 15. Lo que pasa es que Miguel Muñoz los consiguió en 14 años, Carlo Ancelotti lo ha conseguido en 6 años. En el recuerdo, sobre todo, las tres Champions, y sobre todo la primera, la décima, es el entrenador con más partidos en la historia de la Copa de Europa con el Real Madrid, 77 partidos. Es el único entrenador en el Real Madrid en ganar 6 títulos diferentes, la Copa, la Liga, la Champions, las dos Supercopas y el Mundialito de Clubes. Ha jugado 9 finales internacionales con el Madrid, ha ganado 9 finales internacionales con el Real Madrid, es decir, todas las finales internacionales que ha jugado las ha ganado. Es el entrenador con más copas de Europa, no del Real Madrid, sino en la historia, como entrenador, tiene 5. Y luego dos datos curiosos. El jugador que más ha usado en su carrera en el Real Madrid ha sido Luka Modric, con 278 partidos, luego Carvajal y Valverde, y el jugador que más goles ha metido a las órdenes de Ancelotti con el Madrid es Karim Benzema, luego Cristiano Ronaldo y luego Vinicius.
Miguelito, estás emocionado ya, o sea, te estoy mirando y
estamos
a punto de llorar,
estamos
macho.
A miércoles,
o
sea, no llego al
no
sábado.
No llega el sábado, tío. Pero
más tenemos eventos durante la semana.
Vete a Brasil, vete a Cope Brasil a hacer la selección brasileña.
Pero qué despedida si te afecta más, la de Ancelotti, la de Lucas o la de Modric.
Pues tengo que ordenarlas, no es fácil.
No es fácil.
A ver si voy a ir con Brasil en el Mundial ahora, no creo.
Estos datos emocionan hasta Ciro le emocionan estos datos.
Es que es flipante.
No tiene corazón.
Los datos son unas de bastos encima de la mesa.
Impresionante.
Es increíble.
Y falta uno que son nadie tanto tiempo seguido sentado en el banquillo del Real Madrid desde Miguel Muñoz. 4 temporadas consecutivas del tirón.
Sí, sí. ¿Cómo va a ser la despedida?
No quiere que sea muy grandilocuente Ancelotti, le gustaría algo sencillo. Yo creo que se van a desplegar los trofeos con los títulos conseguidos. Muy probablemente se prepare en la grada de animación algún tifo. Y a partir de ahí, pues posiblemente por los videomarcadores se emitirán imágenes de sus momentos estelares con las Champions y demás. Y tampoco se descarta algún parlamento de Ancelotti a pie de césped para darle las gracias a la afición.
Tifo seguro, desde la gran animación, porque me lo han confirmado, pero no he dicho ya alguna leyenda, no me la transmiten. Y preparando el vídeo.
Miguel.
Sí, solo puntualizar una cosa, que he dicho que Ancelotti con 15 es el entrenador de la Madrid con más títulos junto a Miguel Muñoz. Oficialmente a Miguel Muñoz le cuentan 14, pero Pedro Martín sí que le cuenta 15 títulos porque hubo una Copa de Europa que él no estuvo en la final, pero sí que estuvo en los cuartos de final, competición que no le cuentan en las estadísticas oficiales, pero que Pedro Martín, al haber participado en cuartos de final, sí que le cuenta. Entonces, tanto Miguel Muñoz como Ancelotti, 15 títulos oficiales con el Madrid.
Gracias,
más.
Gracias, Miguel. Hasta luego. Miguelito.
Ah, yo también.
Miguel y Miguelito.
Buenas noches.
Él es Miguel y tú Miguelito.
Pero Miguelito es mayor que Miguel, ¿eh?
Sí. Hablando del cuerpo
más,
técnico...
Mucho más mayor.
Bueno, tampoco tanto.
Hablando del cuerpo técnico de Ancelotti, el que continúa con Xabi Alonso para gloria de Courtois es Luis Llopis, el entrenador de porteros.
¿Esa la sabías, Miguelito?
Sí, la sabía.
¿Sabías? Mm. Llopis continúa con Xabi
Alonso. Es entrenador del club, no de los entrenadores.
Sí, tiene contrato con el club, tengo entendido, igual que Pintus.
Vale. Oye, ha faltado otro. 3-1 a Guardiola en eliminatorias en esta segunda etapa y hay que sumarle...
Eso es un título para
ti. No, hombre, no está mal. Al supuesto mejor entrenador del mundo,
sí.
Bueno, pues el otro mejor entrenador del mundo para mí, que es Carlo Ancelotti, le ha metido un 3-1 y podríamos sumarle incluso aquella del Bayern, el 5-0 global, con lo cual haría un 4-1 contra Guardiola.
Oye, el que venga detrás que re, con estos
números, no,
porque
sí,
le ponderamos a Ancelotti y todo esto que estamos diciendo, casi en cuestión de representatividad futbolísticamente, ha hecho una auténtica barbaridad al frente de...
Falta Ciro aquí, mucho favor.
Ciro, si está escuchando la radio, le está saliendo espuma por la boca ahora mismo.
Ya la ha quitado.
Está ahora mismo convulsionando. Sí,
15
sí.
Títulos y un melonar.
Efectivamente. Hasta luego, Migueles.
Hasta luego.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
Mira, decía uno, en el Madrid vamos de mal en peor. En un año hemos pasado de ser un club señor a ser un club rastrero. Lo de que Modric no renueve me parece indecente. Es una broma lo de Modric, un sinsentido. Que no se le ofrezca la renovación se puede entender. Pero si Ancelotti es una leyenda, Modric lo es más aún. Modric se merecería como mínimo una despedida como la que tuvo Kroos el año pasado. También llegaban bastantes mensajes sobre la final de la Europa League. Decía uno, vaya castaña de partido, parecía que se estuvieran jugando la permanencia. Ha sido irse Harry Kane del Tottenham y ganar un título europeo. Menudo futbolista más gafe. Lo que no entiendo...
Bueno, hombre, ha ganado la Bundesliga este año.
Es como el Bayern ha conseguido conquistar la Liga. Y mira, esto es muy interesante. Sobre la reflexión que hacías de las aficiones y los aeropuertos, nos explica una cosa muy buena un oyente. Dice, buenas noches, Juan Manuel te llama.
Muchas gracias.
Además del aeropuerto de Bilbao, se han utilizado el de Vitoria para los vuelos a Londres y el de Santander para los vuelos a Manchester. Estos aeropuertos operan durante toda la noche, de manera que las aficiones no se juntan en ningún momento. Ah. Y la salida de los autobuses desde Bilbao a estos aeropuertos se hacen desde zonas muy alejadas para que no se encuentren. Desde Bilbao solo salen vuelos de vuelta mañana, cuando muy se supone bien. Que todo el mundo esté más calmado.
Muy bien pensado, muy bien pensado. Enhorabuena, sí señor. Y ahora, atención, esta temporada algunos la querrán olvidar, igual que ahora con Cupra te puedes olvidar de repostar. Gema Santos.
Totalmente, querido Juanma, porque con la nueva gama híbrida Cupra tienes hasta 130 kilómetros para conducir en modo totalmente eléctrico. Sí, has escuchado bien, hasta 130 kilómetros. Pero es que además, apúntate también esto, porque puedes disfrutar de, atención, hasta 900 kilómetros de autonomía combinada. Increíble. Así que, como bien dices, con Cupra te vas a olvidar de repostar.
12 de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con Santi Cañizares, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Nacho Peña, Roberto Morales, Rubén Martín. Está Araúl leyendo los mensajes de los oyentes y está Fouto, al que saludo.
¿Qué
que
tal, Juanma? ¿Qué
conserva ahí? Esas gafas de protección contra el cansancio, rojas, que ayer, bueno, nos estábamos riendo.
Generaron polémicas.
Sí. No, no, hay gente que se ha ofendido, el que te las ha regalado, no, ha puesto un mensaje hoy que se rían, pero no, nos reíamos por tu aspecto, no por las
te
gafas.
Encuentras mejor,
bueno,
te
bueno,
te
no,
mejor,
no recules, no recules, no, Juanma, no, porque no, se estaba no. riendo de...
Sí, me está enseñando ahora la foto de un vecino, hablo
Gonzalo
en serio,
Miró.
Gonzalo Miró, un vecino de donde vive... Que, sí, sí, que tiene por la noche luz roja en casa.
¿Luz roja?
Claro. Es que lo recomiendan.
Yo tenía alguna vecina también que tenía luces rojas en casa. Pero, sí, sí.
Pero entiendo que no por el mismo motivo.
Yo creo que era para descansar bien. Ella también.
Pues...
Sí.
Puede ser.
Sí, pero en serio la gente pone bombillas rojas para... Sí,
bueno,
sí,
son,
sí,
de diferentes
en casa, en casa.
Son de diferentes colores y van cambiando. Juanma, tú sí, vas a tener esa luz roja en menos de 2 meses.
¿Yo en casa?
Sí.
Me está empezando a apetecer,
pero no te da tiempo.
Te lo he dicho.
Porque tú sales de la radio a la 1:30, 2:00 de la mañana, no vas a estar 2 horas despierto hasta que te duermes.
Fouto ya en la redacción las pone.
Claro, digo en casa. Dice que la vas a tener en casa, no te da tiempo.
Me preocupa mucho tu evolución como persona, Fouto.
A mí me preocupaste tú desde que naciste, Santi.
Bueno, vámonos hasta Barcelona. Ha renovado Flick. Flick renovado por el Fútbol Club Barcelona hasta 2027.
Hola, culés.
He renovado mi contrato y estoy muy contento. Vamos todos juntos a por la próxima temporada y el próximo año. Daremos lo mejor de nosotros. Esperamos contar con vuestro apoyo.
Visca el Barça.
Visca el Barça. Esto es lo que ha dicho Hansi Flick.
Es terrible que ni este mensaje, que son 10 palabras, las digan en castellano.
O catalán.
O catalán.
Mm-hmm. Bueno, hombre, les cuesta, ¿eh?
Podía leerlo, no sé.
A todo le ponéis pegas, de verdad.
A mí me sorprende. Que bueno, el poco esfuerzo en hablar en español en público me sorprende.
Pues le suele poner pegas al Barça Roberto Morales y al Madrid Gonzalo Miró, pero vamos.
Sí. No, bueno, te pongo el ejemplo de Michel en Cataluña, el esfuerzo que hizo haciendo el ridículo al inicio, hablando muy mal, pero muy valorado por Cataluña el esfuerzo que hizo.
Pero Roberto, una cosa, si el entrenador del Barça no se siente cómodo...
¿Tú creías que estaba Michel cómodo hablando en catalán?
Bueno, vamos a ver, no es igual.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Roberto. A la gente aquí no le molesta, ¿eh?, que no hable catalán o castellano. Yo creo que es lo último que,
sí,
de lo que están pendientes.
Está la gente ahora indignada con Flick porque el mensaje haya sido... Sí.
Porque gana. No. Si estuviera palmando, ya te digo que alguien lo habría sacado.
Ya, pero bueno, pero claro, pues ya, estamos juzgando sobre una realidad. Ya,
es que básicamente esa es la clave.
Otro capítulo. Ya, claro,
básicamente para eso se le contrata, sí, esa es la clave, renovado, por y por eso renovado. Es un fenómeno.
Nadie está discutiendo eso, Santi. Discutimos que después de un año en el cargo es raro que ni un mensaje leído de 10 palabras lo diga en catalán o castellano.
Se pueden discutir muy poquitas cosas de Flick y lo poco que discutís tampoco tiene mucho sentido. El hombre que hable como quiera, que siga haciendo la metamorfosis que ha hecho en el club, que el problema, sinceramente, lo tenéis... Pues los madridistas.
Sí, claro. De hecho, Laporta prefiere que hable en inglés porque dice que así se le ven los jardines. Y lo ha dicho públicamente. Claro. Es decir, que
mira lo que le pasó a Lulín por hablar castellano.
Dudo que haya gente indignada en el club porque Flick no hable catalán o castellano.
Que no, hombre, que no. ¿Y Flick ha ido allí a las oficinas? ¿Le habéis visto? ¿Cómo ha sido?
Sí, 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 le hemos visto. Ha firmado su renovación hasta 2027. Ha sido por la tarde en las oficinas del Camp Nou. Ha marcado en los tiempos para anunciarle, porque ya estaba cerrada desde hace semanas. Él quería esperar y centrar toda la atención en sus jugadores, en las celebraciones de los títulos. Hoy, por cierto, siguen celebrando los jugadores porque han cerrado... todo Portaventura esta tarde-noche para el
Liga,
primer equipo de fútbol.
La Liga la están celebrando, ¿eh? Llevan desde el, sí, sí, desde el jueves. Estamos a miércoles.
Y bien que hacen.
No,
bueno,
no.
Y después de la victoria contra el Real Madrid en el Clásico de Liga, ya salieron la mayoría de fiesta, que fueron al concierto de Travis Scott. Es decir, podemos estar hablando de casi 2 semanas de celebraciones.
Sí, sí. Celebración a lo grande.
Bueno,
y venían de la Copa.
No, pero ahí se cortaron porque tenían...
sí, pero en la Copa porque tenía el Inter de Milán, la Vuelta a Milán, y allí no salieron.
No metáis cizaña,
¿eh?
No metáis
cizaña. De Sevilla.
Efectivamente, Elena.
Bueno, a Laporta le hemos visto pletórico a su salida de las oficinas. Incluso le ha dicho a Hansi Flick que fuera a saludar a la prensa. Estábamos todos ahí detrás de la valla con sillas, montando nuestro propio campamento, porque la guardia ha sido larga, mañana, mediodía y tarde. Flick, hay que decir, como curiosidad, que estaba citado a las 6 de la tarde y nos ha sorprendido porque ha llegado casi una hora tarde. Es decir, Flick ha llegado el último, 6:53, ya le están esperando todos dentro y esta impuntualidad viniendo de él nos ha chocado, porque ya sabéis que es muy severo, con los que se retrasan 2-3 minutos, acaban castigados, desde el club le restaban importancia y decían que eran cosas del directo. Hemos visto a Flick salir con una camiseta del Barça en la mano, iba con su agente Pini Zahavi, con quien Laporta tiene una relación casi familiar, de hecho se han abrazado delante de las cámaras, y Laporta le ha dedicado un mensaje en su cuenta de Instagram a Flick, en el que leemos: gracias por seguir haciendo grande la historia del Barça, el barcelonismo te quiere, confiamos en ti para que sigas guiando a los jugadores hacia la victoria.
Oye, Elena, ayer contabas que la intención del el equipo que lleva a Lamine, el equipo de representación, Lamine lo lleva Méndez, ¿no?
Sí, sí, le lleva Jorge Méndez.
La intención es convertir a Lamine en el jugador mejor pagado del Barça. Lo que pasa es que hay salarios a los que el Barça no quiere llegar de ninguna de las maneras, ¿no?
Sí, vamos a ver qué ocurre. La semana que viene se espera Jorge Méndez aquí en Barcelona para seguir negociando, renegociando las condiciones económicas del contrato de Lamine, que se debe firmar en julio, cuando cumpla los 18 años, cuando sea mayor de edad, y aspiran a que sea el mejor pagado de la plantilla. Lamine aspira a ser el mejor pagado de la plantilla en este nuevo contrato. Laporta ya decía en TV3 que le va a dar un trato muy especial, pero ojo, el club lo que no quiere es cometer el mismo error de ofrecer sueldos fuera de mercado, desfasados como los que arrastran del pasado. Ahora mismo los que más cobran son De Jong y Lewandowski, están por encima de los 20 millones de euros. Y ahora mismo parece que serían los que se irían cobrando más, estarían por delante de Lamine, con el asterisco de que tanto De Jong como Lewandowski terminan contrato en 2026, es decir, que están ya un año de acabar con estas condiciones contractuales tan favorables y tan desfasadas y con estos sueldos tan astronómicos. Así que yo creo que Lamine Yamal acabará siendo el mejor pagado de la plantilla, pero quizás este próximo curso todavía no.
Hola, Minguella, José María Minguella, muy buenas noches.
Buenas noches, qué bien se explica, Elena, oye. Tú.
Muy bien, sí.
Ya me he enterado de todo lo que pasa en el Barça.
Pues sí, y nosotros...
Minguella, perdona, Juanma, déjame interrumpir un momento, porque Minguella, anteayer vi una foto tuya con el padre de la miña Mal.
Me iba a preguntar por eso, que... sí.
Ah, perdón.
¿Hasselhardt?
No, es al revés, es el padre conmigo.
Efectivamente. lo que pasa es que tú no tienes Instagram y él sí tiene Instagram y colgó la foto en Instagram. Te veíamos. ¿Pero se contrasteis o estabais tomando un café juntos o cómo fue esto?
Cuéntame. No, fue. Mira, hace. Ellos se han trasladado a vivir muy cerca de donde vivo yo, ¿sí? Hacía tiempo, cerca del campo del Barça. Y hace 15 días se encontró con mi mujer y el chaval, el nieto de 5 años, y se hicieron una foto ahí en una esquina, en un bar, y estaba muy simpática. Y ayer yo fui a merendar, porque claro, a mi edad ya tengo que merendar.
Hay que merendar, sí.
Sí, hay que merendar, son las 6-7 de la tarde. Y cuando regresaba, un señor estaba en esta misma esquina, en la terraza de un bar, con un sombrero a cuadros, muy curioso. Y cuando me ve, se gira, se levanta, me viene a dar un abrazo, dice que soy el número uno, que... de toda la vida, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y nos sentamos allí, hizo la foto.
¿Tú no sabías quién era? ¿No sabías quién era?
No sabía quién era. Hombre, un señor con un sombrero a cuadros.
Sí, llevaba un chándal de Jamaica.
¿Jamaica era?
Sí, yo vi la foto y iba vestido con un chándal de Jamaica y un sombrero, efectivamente.
Bueno, pues, y nada, y entonces nos sentamos allí, charlamos un rato, muy amable, la verdad que muy, muy correcto. Estaba con dos amigos de él, seguramente. Y ya te digo, la casualidad es de que ahora yo no fui tan curioso de decir, oye, ¿dónde vives? Allí en la esquina aquella y tal. Pero ya me di cuenta de que vive en esta zona que está a un kilómetro del campo de las cosas.
¿Pero él se te presentó, dijo, soy el padre de Lamine?
No, él vino a darme un abrazo.
¿Pero no te dijo en ningún momento, soy el padre de Lamine?
No me lo dijo en ningún momento.
O sea, tú terminaste de hablar con él y te enteraste...
Bueno, después ya me enteré, porque después ya estaban aquellos allí y tal, ya me enteré, pero de entrada... Era un señor que venía a darme un abrazo.
Muy bien, muy educado. Sí, sí.
Lo más sorprendente era la gorra, que de verdad era llamativa, pero además muy simpático y muy agradable. Y bueno, y diciendo esto de que yo número uno, y hablando de Maradona, y hablando de Leo y todo esto y tal y tal.
Qué bueno.
Y ya me senté allí y ahí estuvimos bastante rato. y luego, bueno, pues nos vemos, ya nos iremos viendo por aquí todo esto, e iremos comentando.
Claro.
Como es normal, yo no le pregunté por el contrato del jugador, ni todo esto que ha explicado Elena, ni todo esto, pero sí que hay un tema, como socio del Barça, 300 y pico que soy, Barça tiene 160.000 socios, yo soy el socio número 323, creo, que los últimos años el Barça se ha arruinado por seguir la tónica de unos cuantos jugadores que tenían marcado unos contratos que se merecían, pero que esto influía en los 24 o 25 y que llegó un momento que el Barcelona no podía pagar. Y ahora esto se ha retraído y ahora los dirigentes tienen que volver a hacer una cosa sensata, porque no sé si los dirigentes entran en el vestuario, pero lo que tienen que saber, y yo esto lo sé desde hace 50 años cuando estuve en el vestuario del Barça, cuando estaba Cruyff, que lo que le das a un jugador, un sombrero, una gorra, una bolsa, un no sé qué, tienes que contar para todos los jugadores, porque se influye inmediatamente. Si el Barcelona en aquella época ganamos una Copa del Rey, no ganábamos casi nunca nada en aquella época, o costaba mucho, y con Montal de presidente, y al cabo de 3 o 4 días, creo que fue al Valencia, 4-3. Cañi, ¿te sabes algo o no?
No, no me acuerdo nada de eso, pero te estoy
escuchando porque
con mucha pasión.
Tú eras jovencito.
Hombre, ya.
4-3 con gol de Alfonseda y todo esto en la prórroga. Y bueno, y todos muy contentos porque habíamos ganado algo, no, tampoco era un poco que habíamos ganado. Y al cabo de 2 o 3 días, un directivo viene y dice, la directiva ha decidido dar un reloj a cada uno de la...
A cada jugador, sí, de la plantilla.
Cada jugador. Bueno, el lío que trajo el reloj, a quién le correspondía tener reloj o no, para mí fue una experiencia que no lo olvidaré nunca. Y esto es lo que ocurre también con los contratos de los jugadores. Y cuando un jugador se dispara, un jugador crack, se dispara en una plantilla,
sí,
no es lo que la diferencia que tiene este jugador. Es aquello multiplicado por 25.
Claro,
por
que van a ir, que hay de lo mío. Una sí. Cosa, Elena, me están apuntando, Lewandowski es verdad que no es un sueldo antiguo. O sea, Lewandowski es un sueldo.
No, pero bueno, fue un esfuerzo firmarlo por 4 temporadas y el sueldo, ya sabes que era que aumentaba con el paso del tiempo y ahora es decreciente.
Sí,
este
no,
cuarto año.
Está muy bien, pero que no digan, claro. Es que es la época de Bartomeu. No, es lo que sea. Es la
que
época,
la época de Bartomeu había 5 o 6, igual que Lewandowski.
Sí, pero que
esa es la diferencia.
Pero,
claro,
sí, claro, claro, pero
es que Sergi Roberto que cobraba en esa época.
Fama,
Sergi
una
Roberto,
cosa es fichar. Una cosa es fichar a un jugador por el que haces una gran apuesta,
sí,
como una estrella, y la otra tener a 10 jugadores de los 11 titulares que tienen fichas que sí, están totalmente
no,
fuera de mercado.
Perfecto,
que nadie, que venían clubes y decían, me llevaría a este futbolista, pero es que no puedo pagarle.
Pero si estoy de acuerdo, pero lo que digo es que Lewandowski no está en eso. No. Lewandowski está en la gestión actual.
Sí,
que es el único que está en la gestión actual.
Vale, pero entonces, vamos a ver una cosa. No. Es el único, pero si cobra más que Lamine Yamal, la gestión actual habrá decidido que Lewandowski gana más que Lamine Yamal, ¿o no?
Sí, pero sí, bueno, claro, ya veremos qué ocurre. De momento está todo en fase de negociación.
Vale,
yo no descarto que se pueda también regularizar lo que cobre Lewandowski y
vale,
se pueda aumentar lo que cobre Lamine Yamal con bonus de fácil cumplimiento. Quizás le pueden poner un bonus de ganar el Balón de Oro, lo acaba levantando, por títulos, que es lo que quieren hacer de cara al futuro. Es decir, un sueldo fijo y aumentarlo con bonus para tener también motivados, incentivados a los jugadores.
A ver, opiniones rápidas todos, que quiero escuchar preguntar una cosa más a Miguel y a Gonzalo.
No, hablo de memoria, pero juraría que lo de Lewandowski tenía mucho que ver porque con la situación económica que tenía el Barcelona cuando le ficha,
sí,
le están obligados a hacerle un contrato entre comillas, bajo para lo que era firmar a Lewandowski, con el compromiso de más adelante pagarle más, sí, aunque ya fuera más mayor.
Sí, sí, sí.
Por eso tiene ahora mismo el contrato que tiene, si no, no lo hubieran hecho de esa manera.
Pero que es la gestión actual, digo.
Que sí, que no pero
parece que Bartomeu fue el que...
Sí, Juanma, pero lo digo porque sí, el contrato de hoy de Lewandowski, el que va a cobrarle esta próxima temporada, está muy condicionado por el momento económico del Barcelona cuando lo fichas.
Se fue hipotecando, digamos.
Vale, quería hablar Cañizares, rápido, Cañi.
No, vamos a ver, yo creo que llegará a un acuerdo en la mini el Barça, porque a los dos les interesa y necesitan el uno del otro. Y está claro que lo de Lewandowski no es una referencia, porque es un, él está devengando un dinero que debió cobrar en sus primeros años. Esa gestión la hizo Mateo Alemany y la conozco perfectamente.
Vale.
Bueno, en otra época yo vi un contrato oficial del Barça que ponía que el jugador cobraría 120 millones de euros al año.
¿Quién?
Y llevaba gafas yo, ¿eh?
Perdón, Messi, es que me he perdido.
Solo puede ser Messi, ¿no?
Claro.
Bueno, yo no voy a dar el nombre. El contrato estaba, se firmó y supongo que lo pagaron. Pero 120 millones.
Bueno, el problema de esa época,
si lo vimos en el mundo.
El problema de esa época no es lo que cobró Messi. El problema de esa época es que ese techo salarial que puso Messi se contagió a muchos futbolistas que pasaron a cobrar dinero que jamás podían
cobrar. Había 10 jugadores en la plantilla que se inflaron gracias a lo que era Messi. Perdón, un segundo. Minguella, dime una cosa. ¿Cuánto hay que pagarle a Lamine Yamal? Si tú estuvieras ahí ahora mismo, ¿cómo afrontarías este tema?
Yo a Lamine Yamal le daría un fijo alto y una cantidad por partidos.
¿Y una cantidad por partidos?
Claro.
Pero se supone que por objetivos, balones de oro,
bueno,
títulos,
por
etcétera.
Objetivos y todo esto y tal, porque es muy joven, pero... y tiene que tener objetivos a conseguir. No.
Pero ¿y si se te presenta Méndez en el despacho y te dice no, es que aquí la estrella es Lamine Yamal, tiene que ser el que más gana? ¿Cómo le dices que no le puedes pagar más que Lewandowski o que Frenkie de Jong?
Bueno, es que el que negocia un contrato al otro lado tiene que saber defender. Si el que negocia al otro lado, perdonad la expresión, se baja los pantalones, entonces que no negocie, que se vaya al cine. Está defendiendo al club, y el club tiene unas cantidades que puede asumir y otras que no. Entonces, sentarse, no hablo de la presidencia actual, pero sentarse allí y decir, ¿tú cuánto quieres? Tanto, y decir que sí, todo esto, es llevar al club a la ruina. Y cuando un club lleva a la ruina, bueno, el Barça el día que dé los números, cerrarán todas las puertas en Barcelona. Los números que de lo que debemos y todo esto. Y no es de esta realidad, es una realidad de hace varios años. Si ahora no eres tajante en esto, y no con este chico, si no eres tajante con todos, no saldrás del pozo, y si no sales del pozo, bueno, pues llegará un momento que tendrás problemas muy graves.
Eso, y yo siempre lo pongo en valor, eso lo ha hecho muy bien Florentino.
Claro, Florentino ha hecho unos topes salariales, no ha puesto nunca al club por delante.
Claro,
a los jugadores por delante del club.
Por delante del club, y oye, incluso ha tenido pérdidas sensibles como Sergio Ramos, Cristiano y demás.
Es que yo creo que hay clubes como el Fútbol Club Barcelona que deben estar por encima de cualquier jugador. Y evidentemente esto no significa que no se le valore a Lamine Yamal el jugador que es y que no se le haga un contrato extraordinario. Ahora bien, si bien es verdad que Lamine Yamal tiene mucho poder en esta negociación porque es un chico muy joven y es un chico que viene a ser, seguramente va a ser el mejor jugador del mundo, también el Barcelona tiene, Lamine sabe que su mejor club es el Fútbol Club Barcelona y que en definitiva dinero no le va a faltar, ni en ninguno.
No.
Lo que tiene que hacer el chico, evidentemente, es anteponer su rendimiento deportivo, entender la posición del club, evidentemente cobrar un buen contrato, pero tampoco escuchar los cantos de sirena que en un momento determinado le puede decir su agente respecto a otros clubes del mundo que a lo mejor apostarían tres veces más, porque el que no te tiene es el que apuesta, y el que te tiene, obviamente, pues lo que te hace es lo que dice Minguella, que es un sabio en estas cosas, ¿no? Que es, de una forma sostenible, valorarlo justamente.
Minguella,
de todas formas, Méndez tonto no es.
No,
pero no lo digo solo en la parte económica, quiero decir que yo creo que Méndez también es un tipo que
sabe hasta dónde puede apretar y lo que le interesa apretar.
Y que también se preocupa por la parte deportiva,
claro,
no solo por la parte monetaria.
Sí, por supuesto.
Yo no conozco muy pocos representantes a día de hoy.
Minguella, te mando un abrazo enorme. Está tranquilo el loro, por las noches está tranquilo, ¿no?
El loro lo tengo en la otra habitación para que descanse.
Descansa, claro.
Claro.
¿Y qué hace?
Para que descanse lo que descanses
tú. ¿Por las noches qué hace? ¿Le pones Netflix o la radio o qué hace el loro?
No, escucho a vosotros, pongo la tele,
claro,
y voy poniendo un sitio a otro y tal, y voy cazando noticias.
Claro, claro, poco a poco.
Y así llego a las 2 de la mañana.
Sí, y el loro tranquilo, no da guerra por la noche en absoluto, ¿no?
No, el loro está para los partidos.
Sí. Come pipas, ¿no? Come pipas, ¿no? Pipas y piquicos.
Hombre,
y...
¿sabes cómo come?
Las coge, bueno, las coge con las garras y se las lleva a la boca.
No, no, además ahora mi mujer me ha colocado un perrito.
Sí, lo sé, te escucho en tiempo de juego que le tienes mucho cariño. Que,
sí, y no hay manera, yo lo mando para allá y se viene para aquí.
Bueno, un abrazo, José María.
Vale,
gracias, hasta luego. Gracias, Elena, un beso.
Déjame comentarte que como hemos pasado muchas horas ahí en el Camp Nou, a las 6 de la tarde, antes de que llegara Flick, he visto que salían centenares de obreros que trabajan a diario en el estadio y me contaban que la idea del club es hacer un simulacro, también lo he leído en el Sport, que es un ensayo general en julio, con dos equipos voluntarios antes del Gamper, antes de la gran prueba piloto del Gamper del 9-10 de agosto. Un ensayo para ver cómo funciona el estadio, los accesos. Me contaban también que al principio los vestuarios van a ser provisionales. El vestuario del Barça, me dicen textualmente, que va a ser un palacio, que va a ser espectacular, el vestuario local. El césped que ahora mismo luce, que habéis visto en imágenes, es provisional, que es una capa de césped protector, pero que el césped definitivo todavía no lo han puesto, que lo harán más adelante. Y los baños, en principio, no estarán todos terminados, pero sí algunos y ya estarán funcionando. Y sobre las previsiones de Laporta, si eran correctas o no, me decían que más bien ven el Camp Nou en funcionamiento a principios de octubre más que a finales de septiembre, ¿eh? Que si tienen que mojarse, te dirían
ya
más
empezamos.
Que a
vamos retrasando ya poco a poco, ¿eh?
Ayer era
bueno,
septiembre,
bueno, pero
la semana
son un par de obreros. ¿Cómo? Son un par de obreros con los que hablé, es decir, mañana como vuelvo, mañana vuelvo a las oficinas del Camp Nou.
O sea, tú tienes información
firma...
directamente de los obreros que están allí currando.
Sí, porque han salido todos, han salido centenares de obreros, entonces yo como ahora estoy muy metida en el mundo de las obras, me he mimetizado con ellos, sí. Y me he hecho amiga de todos los obreros de Barcelona, porque de verdad algunos me los habría llevado porque les veía que lo viven con pasión eso de construir el Camp Nou. Al final es una gran obra,
sí,
que van a dejar su huella en uno de los grandes escenarios de Barcelona. Bueno, pues total, que mañana vuelvo porque mañana Rafinha renova hasta 2029, así que a ver si tengo la oportunidad de ir conociendo a más personal que trabaja día a día en el Camp Nou.
Muy bien. Me dice un culé, nos vamos a enero de 2026 seguro.
No, hombre.
David Sánchez.
No, pero... Un culé. Bueno, ya veremos.
No. Ellos decían que lo de Laporta, que las previsiones de Laporta eran correctas, pero que...
Pero sí.
Si
pero
tienen que... Hay que apretar aquí una tuerca y...
Son como el tren de Badajoz, vaya.
Sí, bueno.
No, nada. Laporta dijo finales de septiembre, principios de octubre.
Un beso.
Ya hizo...
Elena.
Bueno, un beso.
Venga, Elena, adiós.
Venga, hasta luego. No, es que si no,
pero lo has despachado.
No, no, hombre, no digáis eso. Al tercer intento.
Arriero somos.
Al tercer intento.
El que se la ha cargado ha sido Fouto.
Ha sido un adiós muy seco.
Ya te volverá.
Que no, hombre. Claro, claro. Ha sido una cosa que hay que tratarlo. A ver, 12:37, ya tengo el mensaje. 12:37, hora menos en Canarias. Esto es lo que ha dicho hoy Luis Enrique, rueda de prensa, entrenamiento del Paris Saint-Germain, media day y tal, no sé qué, no sé cuánto, rueda de prensa de Luis Enrique, atención, poniéndose medallas sobre el curro que hizo en el Barça.
Llegar a una final de Champions es siempre muy difícil, de hecho todos los jugadores sueñan con jugarlas y la mayoría no lo consigue, entrenadores no sucede lo mismo. El trabajo que hice en Barcelona fue un trabajo excepcional, está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir, porque como... lo que me rodeaba en aquella época era todo lo contrario, que con aquel equipo era facilísimo ganar Champions League, ya hemos visto que no. Y este trabajo que estoy haciendo aquí es un proyecto diferente, un proyecto en el que de inicio hemos tenido con la dirección deportiva y con el presidente que ir gestionando el perfil de jugadores que íbamos fichando. Es un proyecto más de construir, pero yo tengo mucha suerte de tener... un número de jugadores altísimo, de muy alto nivel, que juegan con una mentalidad de equipo. Eso es muy difícil de ver en el fútbol actual. El Inter es un poco también eso. Muchos jugadores de calidad, pero todos en función de cómo juega el equipo. Y en ese sentido creo que la final de Barcelona y aquel trabajo fue un gran trabajo. Y este es un trabajo en el que Hemos tenido que elaborar más, pero la calidad de los jugadores y su ambición y su generosidad hacen que nuestro trabajo sea más fácil.
¿Qué os parece la opinión? Rubén, ¿qué te parece la opinión de Luis Enrique?
Bueno, que yo creo que aquel Barça sí tenía trabajo. Y de hecho hubo un cambio, por ejemplo, a la línea de tres de arriba. Se separó del centro del campo. O sea, aquí sí hubo un trabajo táctico de Luis Enrique. Y, hombre, no ha sido muy humilde, pero tampoco se ha caracterizado nunca por ser humilde Luis Enrique, ¿no? Yo creo que está haciendo un trabajo excepcional y que se merece la Champions este año. Mm.
Por cierto, Vitinha, hablando sobre balón... Vitinha, que me encanta.
Buenísimo.
Qué jugador, me encanta, me tiene loco. Hablando sobre el Balón de Oro de esta temporada, a ver a quién le cae.
No hablo solo porque soy colega de Usman, pero porque siento que es lo merecido hasta ahora. Para mí, si me dices ahora quién merece de ganar el Balón de Oro, para mí es claro que es él, es mi opinión.
Dembélé, Usman, él cree que claramente Balón de Oro para Dembélé. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lamine quiere ser el que más cobra y me parece lógico. No va a ser Mar Bernal, que el hombre no ha jugado. Que el mejor del equipo sea el que más cobre es lo normal. Beckham estuvo 5 años en Madrid y se fue sin hablar castellano. Y Bellingham va por el mismo camino.
Pero
de eso no habláis.
Bellingham ya habla bien.
El otro día en una entrevista castellana haciendo un esfuerzo y hablando regular, pero disculpándose incluso por
hablar regular. No, pero te digo una cosa, yo...
Sí, Victoria.
Muy bien, ¿eh?
Fue completa en español, sí. La entrevista.
Bale, ahí el ejemplo es un poco Bale, ¿no? Que no quiso nunca...
Y lo criticamos, eso, Roberto.
Bale lo habló en la intimidad, como Aznar el catalán, ¿no?
Si pero Bellingham no.
Si el duelo Ancelotti-Guardiola es un 4-1, el Flick Ancelotti es un 5-0 contando el partido de la gira de Estados Unidos. Sabiendo ya que Bruno Fernández se queda el año que viene sin competición europea...
¿Algo que decir, Nacho Piña, de esa estadística que se te ha pasado?
¿Cuál, perdón?
Flick contra Ancelotti.
Bueno, pues enhorabuena a Flick, porque le ha dado la vuelta como un calcetín al equipo y, oye, hay que reconocérselo.
Sí, pero ese no lo dijiste.
Claro, ese no, porque estábamos con Guardiola y Carleto.
Tampoco tienes por qué contar
highlights de Carleto, por favor. Venga. Juanma, no me desvíes el momento de Carlos.
Decía este oyente, sabiendo ya que Bruno Fernández se queda el año que viene sin competición europea por la pésima temporada del United, ¿el Real Madrid no podría ficharlo como refuerzo para el centro del campo? Otro decía, el sábado se despiden dos de los mejores entrenadores de la Liga, Carlo Ancelotti e Imanol Alguacil. ¡Qué pena me da! Y sobre las luces de las que hablaba Gonzalo y... Que están poniendo en las casas, dice este oyente. A ver, yo tengo esas bombillas. Se ponen del color que le digas a Google. Si ves la televisión a oscuras con esas bombillas, no te molesta la vista. Yo las uso lilas. Relajan aún más que las rojas.
Lilas, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
En menos de 2 meses.
¿No tenías una vecina que las ponía lilas?
No. ¿Ahora? Ahora. No me acuerdo. Ahora, sí, es verdad. Sí. Ahí en el Llano, en Gijón, hace muchos años, ¿eh?
Sí.
Ya las ponía. Y unas cortinas. Y unas cortinas con flores.
12:42. Atención a lo que viene. Atención a lo que ha dicho Rafa Nadal en L'Equipe. Está aquí Angelito García preparado. Hola, Ángel.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Es tu momento. Ahora lo contamos.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Baldwin, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes, por buena falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. En las últimas semanas han oído ustedes a varios protagonistas hablar del documental que Netflix ha estrenado de Carlos Alcaraz. Es un documental de 3 capítulos donde se relata cómo fue la pasada temporada. Está muy bien, se ve pues lo que no se ve habitualmente de la vida de los deportistas de alto nivel, pues porque son documentales muy bien pagados y las cámaras tienen acceso a donde no tiene acceso absolutamente nadie. Si no lo han visto, este es un extracto de algunas de las voces que se escuchan en este documental, del propio Alcaraz, de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, de Juanjo Moreno, el fisio, de Albert Molina, de incluso Rafa Nadal, sobre asuntos relacionados con la distribución del tiempo libre en plena temporada de Alcaraz.
Tengo 21 años y ahora mismo quiero decidir yo, y si me equivoco, me quiero equivocar yo. No quiero que la gente decida por mí.
Yo quiero que sea el mejor de la historia, pero no sé si voy a aguantar. No sé si voy a aguantar, sí.
O sea, pero yo me quiero ir, aunque sea 2 o 3 días, a Ibiza.
Claro, no toca. Te vas a equivocar, te estás equivocando.
Al final me voy y luego pues saben a lo que voy. Yo fui ahí a reventarme, no sé si está bien decirlo de esa manera, pero ha salido.
Estás siendo muy egoísta en el presente con tu Carlos del futuro. Si tú te vas 6 días a Ibiza y sales absolutamente todos los días, cuando vengas al séptimo, pues has hecho de todo menos descansar.
Tengo 21 años y ahora mismo yo lo quiero hacer a mi manera, teniendo muchos días para disfrutar, más a lo mejor de los que debo.
Y él me dice, pues yo me voy a la Fórmula 1. Y yo le digo, Carlos, pero la Fórmula 1 no toca. Y bueno, no me da opción. Simplemente me dice, yo me voy a ir. Y esto es así.
Para conseguir lo que ha conseguido Novak o Roger o yo mismo, tienes que sentir que lo que estás sacrificando te vale la pena y te compensa, ¿no? Si tú sientes que estás sacrificando mucho, seguro que no vas a llegar ahí, porque al final te vas a terminar quemando antes de hora.
En mi cabeza hay a veces que... En mi cabeza tengo un puzzle muchas veces que no sé resolver, que quiero una cosa, no quiero otra, no sé lo que quiero.
Tienes que encontrar tu cómo.
Efectivamente.
Tu cómo.
Eso.
Pero con profesionalidad, sí. Y sentido común.
Sí. En mi cabeza está hacer todo lo posible, lidiar con todo y hacer todo lo que conlleva para ser el mejor de la historia. Ahora mismo, no lo sé. he vivido poco y me queda mucho por vivir. Pero lo que he vivido, pongo por delante la felicidad al tener muchísimo, muchísimo éxito. Porque la felicidad ya es éxito. Y no es fácil. Y no es fácil encontrarla.
Es una gran frase, ¿eh? La felicidad ya es éxito y no es fácil encontrarla. A mí me parece que Alcaraz tiene la cabeza muy bien amueblada. Y creo que efectivamente se ha exagerado un poco la perspectiva esta de que parece que eso, que entre torneo y torneo Alcaraz está en Ushuaia dando botes. O sea, una cosa, porque haya ido unos días el chico a desconectar porque lo necesitaba, que no nos quede la imagen de Alcaraz en Ibiza. Y yo creo que la entrevista que hoy ha concedido al equipo, porque le hacen un homenaje el domingo en Roland Garros a Rafa Nadal, Rafa, precisamente es un capote a Carlos Alcaraz. No es una crítica a Alcaraz, es un capote y es una crítica al documental.
Estoy totalmente de acuerdo con lo primero, con lo segundo un poco menos, porque en el documental, aunque todos nos quedamos con lo llamativo, Juanma, que es todas estas frases, y yo he hecho este mismo montaje, es un poco injusto dejarlo todo en este montaje porque también se cuenta lo muchísimo que ha trabajado Carlos para llegar hasta ahí, lo mucho que entrena y cómo se le ocurra, que solo puedo ver yo cada semana viajando por el mundo. Y dicho eso, sí que es verdad que lo de Nadal es un auténtico capote. Es una gran entrevista que le hace el equipo, se la hace el compañero David Loriot. He podido hablar con él, incluso vamos a poder escuchar a Rafa Nadal, porque David ha tenido la amabilidad de cedernos el audio de la entrevista, y escucha lo que dice Rafa precisamente del documental de Carlos. Creo que queda muy claro lo que tú dices, que no le ha gustado mucho el documental, desde luego él no lo hubiese hecho, pero que tiene muy claro lo que sí es Carlos Alcaraz.
Conociendo un poco a Carlos, yo creo que el documental de Carlos no refleja lo que es su personalidad ni su forma de vivir su carrera, ¿no? Parece en el documental que Carlos es una persona que sí, que juega tenis, pero que le gusta mucho salir de fiesta, que necesita, que no es tan profesional, y no es cierto. Carlos es un gran profesional, es una persona que se esfuerza muchísimo para llevar su tenis al máximo nivel y su físico también. Entonces, yo creo que lo que refleja de Carlos como persona, creo que no es la realidad del día a día de Carlos. Es una realidad muy distinta, ¿no? Entonces, creo que el documental, de alguna manera, ha estado enfocado de una manera errónea porque la percepción de la gente es distinta a lo que es su vida real. Yo lo he podido vivir un poquito, no tanto, pero sí que un poquito, y te aseguro que Carlos es un gran profesional y alguien que se esfuerza mucho.
Vaya palo al documental.
Al documental.
Por parte de Rafa, ¿eh?
Sí. Ostras, bueno, para mí sí hay dudas, Santi.
No, vamos a ver, yo creo que aquí hay una evidencia.
El documental es que, hay frases es que de los protagonistas que te alimentan la duda. No coincido con Rafa, son los propios protagonistas los que alimentan esa duda.
Claro, pero es lo que te está diciendo Rafa, que si te está alimentando esa duda, te está dando una perspectiva equivocada de quién es Alcaraz.
¿Quién la alimenta?
Yo me he apuntado frases. Dice Ferrero, es tan diferente que me genera dudas de que así pueda ser mejor de la historia. Que habla durante el documental de obligaciones que tiene que cumplir, que no quiere cumplir Alcaraz. Y Alcaraz dice textual, ¿realmente quiero seguir? Con 22 años, se está preguntando si quiere seguir a este nivel de la élite. Y otra frase y acabo. Hay momentos en los que no me apetece jugar. A mí me parece, me ha sorprendido muchísimo.
A ver, opiniones breves que quiero escuchar a todos. A ver, Cañete.
Ese sentimiento lo tienen todos los deportistas del mundo que tienen esa edad. Que obviamente trabajan por un objetivo que es ser élite en su deporte. Pero que al mismo tiempo tienen que sacrificar determinados momentos que son muy golosos. Y ese sentimiento lo tienen muchos momentos. Cualquier jugador de fútbol, cualquier deportista de élite. Y por momentos abandonan sus obligaciones y dicen, dame otra copa hoy porque estoy harto. Eso no significa que de los 365 días al año haya 8 que no se comportan como un profesional. Pero el resto sí se comportan como un profesional. Porque hoy en día además el deporte de élite tiene una exigencia muy grande. Si tú vas a coger y vas a analizar esos 8 donde efectivamente, joder, no me apetece seguir, me apetece tomar una copa. El otro dice, oye, esto no es lo que debes hacer. El otro dice, oye, pues evidentemente vas a dar una imagen que no se corresponde con lo que es lo habitual. Lo habitual de Carlos Alcaraz, yo sin conocerle, tendrá que ver mucho que ver con el esfuerzo mental, con el esfuerzo físico, con el esfuerzo que realiza para ser élite de tenis. Y por supuesto que tendrá momentos de debilidad donde diga, dame otra copa hoy porque estoy hasta la nariz.
Palomar, ¿has visto el documental?
Sí, que lo he visto. La gran diferencia, Santi, es que este deportista lo dice. Los demás, claro, los futbolistas.
Claro, claro.
Yo no he escuchado a ningún deportista decir, yo voy a Ibiza a reventarme, como ha dicho Alcaraz. Y es muy reiterativo a lo largo
del documental. Ya te lo digo yo, cuando era deportista.
Ya, pero no lo dicen. Él sí que lo ha dicho públicamente en tres capítulos y reiterándolo muchas veces. Es un poco el hilo conductor del documental. Él está buscando un camino que no es el de Djokovic, el de Nadal y el de Federer, el estajanovismo, digamos, de estos jugadores. Va por otro lado y no sabe todavía si lo va a conseguir. Si es posible que en el documental pese un poco más esta parte, porque claro, yo cuando el director haya escuchado esto, los realizadores han ido ahí claramente. Seguramente le falte un poco compensarlo con la parte de sacrificio y profesionalidad, pero yo nunca había escuchado a un deportista abrirse en canal como lo ha hecho Alcaraz en el sentido de lo que quiere fuera del tenis. Entonces me llama mucho la atención. Yo entiendo que hayan dado ese sesgo al documental.
Rubén Martín, ¿tú lo has visto?
Sí, a mí me parece muy valiente y me parece una lección de vida de Carlos Alcaraz, te diría que casi generacional. O sea, mi generación seguro...
Perdón, entonces no estáis de acuerdo con Rafa.
No, yo no estoy. Es que Rafa, para mí, Rafa fue un obseso de su reputación y por eso tiene la reputación que tiene. Y fue un obseso de querer ser el mejor de la historia, aunque él siempre negara que ese fuera su objetivo. Porque si Nadal no hubiera querido empatar a títulos a Djokovic, hubiera ido antes. Y Rafa lo ha intentado hasta el final. Y la lección que a mí me deja Carlos Alcaraz es que, para él, está ahora mismo con 22 años sin saber si la felicidad está en perseguir ser el mejor de la historia, porque él cree que eso no es la felicidad. A mí me parece que no querer ser el mejor
también...
Pero al
mismo tiempo quiere serlo. No, es que él no dice que no quiera serlo. Sí, o sea, serlo.
No, si, él si, dice si que no dices, sabe no si está serlo, dispuesto... Vale. No, pero antes,
es el camino que eligen.
No, él lo que dice que no sabe si está dispuesto a hacer el sacrificio, porque lo está haciendo ahora, no sabe si el sacrificio a 20 años le compensa.
Pero
y le va
sueña
a ser
con serlo y dice que sueña con ser el mejor
Nacho
de la historia.
Nacho Peña, ¿has visto el documental?
Sí. Pero yo digo, ¿quién le conoce más? ¿Nadal o nosotros que estamos aquí opinando? Porque Nadal lo que está transmitiendo es que lo que enseña el documental
justo
no es el verdadero.
Justo.
No es el verdadero Alcaraz. Entonces, yo creo que una cosa está muy bien.
No, o por lo menos no es la parte más importante de Alcaraz. Es decir, o sea, es que yo creo que lo que está diciendo Nadal es, oye, que eso es el 5% de Alcaraz. Claro. Pero o sea, que hay un 5% de Alcaraz que se va de fiesta y hay un 95% que es que hay que entender.
Claro, yo estoy de acuerdo.
Aquí hay una cosa que es clave, perdón.
Es innegable eso.
O sea, humanizar al deportista de élite, a mí me parece espectacular. O sea, lo queremos los periodistas, lo queremos todos. Pero una cosa es humanizarlo y otra es banalizar el esfuerzo de un deportista de élite. Y por ahí va Rafa. No banalicemos lo que hace este tío, que es mucho, que está por detrás, que no se ve en el documental. Porque en el documental se enseña otra cosa que no es ese 85, ese 95% del tiempo.
Pero escucha,
haciendo
un poco haciendo un poco de abogado del diablo, el camino que ha elegido Djokovic y Nadal, que se me entienda lo que quiero decir, ¿no es un camino de taraos? ¿Esto no están zumbados?
Claro, claro.
¿Con lo que han hecho? ¿O qué
sacrifican
pasa?
Todo, su familia, su vida.
Cuidado, eso no es estar fuera de esta realidad.
Eso vais a escuchar al propio Nadal en la misma entrevista. Ya nos avisó hace tiempo Moyá diciendo, oye, cuidado, que esto de ser esclavo, lo dice Muguruza en el documental, para llegar a donde han llegado tienen que ser esclavos. Bueno, pues Rafa no se considera ni mucho menos un esclavo y mirad que también se lo ha dicho al equipo.
Yo he sido muy feliz jugando a tenis, pero no solo he sido muy feliz jugando a tenis. He sido feliz y muy feliz fuera de las pistas también. Yo he sido una persona que se ha esforzado mucho cuando ha estado dentro de una pista de tenis o cuando ha estado en el gimnasio, pero en mi vida siempre ha sido mucho más que el tenis. Yo no me he perdido una infancia por el tenis, para nada. He salido con mis amigos muchas veces, claro. No puedo salir cada viernes y cada sábado. Uno tiene que marcar. En esta vida se trata un poco todo de prioridades, ¿no? Pero yo no he sido para nada, he sido ni un esclavo del tenis, ni un obsesivo del tenis. Con lo cual yo, a título personal, yo no siento que haya sacrificado nada. Yo he hecho lo que yo he sentido, lo que he querido, y encima, pues, he tenido la suerte de poder tener una vida más allá del tenis.
Y yo que le conozco un poco, estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, ha sido el...
Oye, Cañizares, deja de mover el micrófono, me estás poniendo enfermo. Sí. Cañizares, ¿qué te pasa? ¿Tienes un gato en casa o qué
claro,
te...?
¿Quién te ha dicho que soy yo?
Eres tú, no porque estoy viendo a todos los demás y tú eres el único que no tiene cámara y no paras de moverlo. ¿Qué te pasa?
No sé, no lo sé, la verdad. No me estoy moviendo.
Digo que Rafa ha llevado...
Igual tienes esa sensación, sin verme,
si no para de sonar.
Ha llevado su cuerpo al límite, como Cañete cuando intenta colocar el micro. Lo ha dado absolutamente todo, pero ha tenido sus momentos para todo. Para salir, para jugar al gol, para irse a pescar, para bucear y para lo que ha querido.
Bueno, pues ya está.
Pero si es que los sacrificios o salir mucho, salir poco, depende mucho del concepto,
si aquí lo que sorprende,
del concepto que tenga cada uno. Si es que, Carlos lo reconoce.
Sea entre un torneo y otro. Sí, claro, lo que sorprende, porque que tú ves a los futbolistas en verano en Ibiza y tal, pero lo que no te imaginas es que decir, ostras, que ha acabado Roland Garros y dice... Antes de Wimbledon me tengo que pegar una semana.
Solo para verlo, Juan, y te dejo hablar. ¿Sabes lo que ha hecho Carlos Alcaraz después de irse a Ibiza los dos últimos años, 2023
ganar,
y 2024?
Ganar.
2023 ganar Queens y Wimbledon, y 2024 ganar Wimbledon.
Pero eso no quita que con 22 años te sorprenda ver a un deportista que tiene un don, que trabaja un don y que él reconoce que sufre de ansiedad, que lo ve como una obligación el tenis, que hay momentos que tiene la presión, le supera. O sea, a mí, el documental, estamos acostumbrados a documentales, perfil, Sergio Ramos, Vinicius, que son...
Es que no
te los puedes comer.
Publi reportaje.
Y en este reportaje, ya acabo, foto, en este reportaje, y tú sales en esa escena, Juanma, vemos la parte buena, pero también la parte mala de un deportista, que llega tarde una hora, que tiene al alcalde de Madrid esperando la presentación de un evento. Por eso digo que sales tú en esa parte.
Sí.
Con Juanma les tiene una hora esperando a personalidades de Madrid porque decide quedarse
ilustre
en una comida de Madrid con amigos y la estira porque sí, y llega una hora y media tarde al evento.
Pero no lo dice él. A mí no me importó.
Lo dice él, llega una hora tarde al hotel y tiene que duchar y llegar al evento.
Pero una cosa, Juanma, pero una cosa, mira, la crítica de Nadal es al documental. Lo que nos tenemos que preguntar es qué pretendía el documental. Si enseñarnos al deportista...
Lo pone.
Te quieren enseñar, primero, la presión del tenis al nivel que está Alcaraz y los gustos de un chaval de 20-21 años.
Claro.
Eso es lo que pretende el documental. El documental no pretende enseñarte al Alcaraz deportista. Te pretende enseñar al Alcaraz con su familia, al Alcaraz que me voy a la Fórmula 1. Te pretende enseñar eso. Ese es el objetivo del documental.
Y lo consigue. Entonces,
claro, eso es. Además que te lo dicen.
Son dos cosas absolutamente compatibles. El desarrollar un deporte de élite que te está exigiendo permanentemente estar en forma, estar concentrado, estar sano de mente y de cuerpo, y al mismo tiempo tener 22 años y evidentemente tener las ganas de divertirse como cualquier otra persona. Es que son cosas compatibles. Bueno, ¿sabéis qué? No. El equilibrio es el que lleva también al deportista de élite a luego competir con salud mental.
Lo que es indudable es que para mantenerte en la élite del deporte en general, tantos años como lo han hecho Djokovic, Federer, Nadal, Cristiano, Messi, tienes que hacer sacrificios y pensar en tu carrera 24 horas al día, en descanso, en alimentación, en deporte.
Por cierto, ¿está en París ya Alcaraz?
Está en París ya. Mañana a las 11 de la mañana estrena la Chatrier entrenando con Jack Draper.
Vale.
A las 11 de la mañana. Mañana sorteo, importante, ¿eh? A ver dónde cae Zverev, a ver dónde cae Djokovic.
Sí, pero que Sinner es en la final.
Sí, Sinner no, pero si te cae Djokovic en cuartos, que te puede caer en cuartos.
Pero si para ti,
según tú, Djokovic
es el mejor jugador del mundo,
es un caramelo ahora mismo.
Yo no digo que Djokovic sea un caramelo.
Yo lo que digo es que Carlos
Alcaraz, para mí, y lo digo bien claro, tiene el 90% de opciones de ganar Roland Garros.
Vale, pero no hay que...
¿Cómo te vas creciendo tú solo?
Al que se vaya Ibiza.
Eso después para volver a ganar Wimbledon.
El primer partido en Ushuaia.
Eso después, para volver a ganar Wimbledon.
Bueno, gracias, Angelito.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Si después de ganar cuatro Grand Slams con esa edad hay que decirle lo que tiene que hacer, manda narices. Alcaraz es de otra época. Si se va a Ibiza una semana y el mes vuelve a ganar, pues que se vaya cada año. Ahora, si no eres Messi, eres un Blue. O si no eres como Nadal, eres otro Blue. Alcaraz es el segundo mejor jugador de la historia de España. ¿Qué más queremos? Otro dice, pienso exactamente igual que Nadal. A Alcaraz se le ha tratado como un bala perdida. Y eso es imposible en el deporte de élite, especialmente en el tenis. Como psicóloga deportiva, quiero aportar que Carlos tiene la cabeza muy bien amueblada, pese a que su imagen hoy sea la de un chaval fiestero.
No, es que yo estoy en contra radicalmente de eso.
No podemos olvidar que tiene 21 años, y 21 años con éxito y con dinero. Y otro decía, es que estamos obligando a un niño de 22 años a ser el mejor de la historia después de 150 años de tenis. Es de locos. Y mira, ya hay un oyente que está por aquí por el estudio que nos dice que...
Hay muchas.
Sí, pero una en concreto nos ha escrito un mensaje diciéndonos que se ha retirado del baloncesto de las canchas Silvia Domínguez, que es la...
¿Perfumerías Avenida?
La capitana del Perfumerías Avenida, y que le encantaría que un día charláramos con ella en el partidazo.
Pues un aplauso para ella, hombre. ¡Vamos!
Hermana,
¡vamos!
hermana de periodista y da gusto oírle hablar.
Oye, una cosa,
del baloncesto
hermana
español.
De Jordi Domínguez, compañero de MediaPro, ¿no?
Ya te lo he dicho, hermana de periodista. Sí, de Jordi, una de las mejores bases del deporte español, campeona de absolutamente todo con la selección y que da gusto oírle hablar.
Pues enhorabuena.
Silvia Domínguez.
Enhorabuena. Una y tres, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Para presentar a todos nuestros oyentes esta maravilla, el nuevo Volvo EX30, que es el MVP de la carretera. Un subcompacto increíble, viene con una autonomía de hasta 476 kilómetros y viene también con recarga rapidísima, porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutitos. Y además también viene con wallbox, con instalación incluidos. Bueno, y no nos dejan decirte el precio, es verdad que no nos dejan, pero sí que nos dejan decirte que cuentes con bonificaciones Volvo y también las bonificaciones del plan Moves. Corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
Enseguida, el tramo final del partidazo. Antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es con tinte
de uña? De lunes a viernes en Herrera en COPE nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Mi, 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 mi. Iberdrola. Me, mi, ma, con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita CAES.es y pruébalos gratis.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. O sea, una exageración, pero es una forma de señalar que los errores han dado inversión en las cosas en las que hay que invertir. La necesidad de encontrar culpables donde sea hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa, día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final, finalísimo del partidazo. Dos conexiones muy rápidas con Sevilla, una con el Betis, otra con el Sevilla, porque hay noticias importantes, y otra con el fútbol femenino, que están Andrea y Andrea Riquelme esperándonos. Primero, el Betis, que ha tenido hoy el Media Day, que es cuando se abren las puertas para que todos los protagonistas hablen con la prensa y todo eso, de cara a la final del miércoles que viene. Estaremos celebrándolo, ojalá dentro de una semana, en Polonia. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal ha ido el día de puertas abiertas?
Pues muy bien, ¿eh? Muy buen ambiente, sobre todo porque, bueno, va recuperando Pellegrini jugadores como Sabali, que posiblemente sea titular en el lateral derecho, aunque no ha entrenado Cardoso. Va a estar a disposición del entrenador, pero lo que he visto es un equipo que tiene ambición, que tiene confianza y seguridad, en el que hoy han hablado jugadores importantes como Mar Bartra o Aitor Rival, y en el que incluso Juanma, el técnico, quiere rehuir ese cartel de favorito que parece que tiene el Chelsea. Se enfadaba prácticamente Pellegrini cuando le hacíamos esa apreciación y dice que el partido va a ser un partido de tú a tú, y que confía plenamente en poder disputar el campeonato ante este equipazo como es el Chelsea.
Nosotros por lo menos no nos sentimos que el Chelsea sea favorito, vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Quizás hay muchos técnicos que creen que con eso se sacan la presión, ¿no?, que el otro es el favorito. Nosotros tenemos que salir a ganar ese partido en minuto uno.
Pues me gusta esta versión de Pellegrini, sí señor. ¿A que sí?
Me encanta, me pone.
Claro, no, nosotros no, a mí que no me quiten el protagonismo, ¿no? ¿Cómo que son favoritos ellos? Muy bien. Gracias, un abrazo, Caña.
Un abrazo.
Oliva, ayer hablábamos de Bordalás como posible entrenador del Sevilla. ¿Hay otro candidato?
Sí, hay varios. Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Aunque yo insisto en que la idea principal sigue siendo la de José Bordalás, pero entre ofrecimientos, entre que hay nombres que se ponen encima de la mesa por parte del todavía director deportivo Víctor Horta, ha aparecido en escena el nombre de Imanol Alguacil, el técnico que va a terminar su etapa ahora en la Real Sociedad. Digamos que es una elección más del perfil del director deportivo, al que no le cuadra en absoluto el nombre de José Bordalás, pero la impresión que hay es que dentro del Consejo de Administración los distintos consejeros le están apretando a José María del Nido Carrasco para que el elegido sea José Bordalás. También cuadra algo. La ficha de José Bordalás como entrenador es bastante más asequible, y además la fórmula de firmar de año en año parece que sí la aceptaría el entrenador del Getafe. Así que es cierto que ha aparecido hoy el nombre de Imanol Alguacil, pero en las quinielas el favorito sigue siendo José Bordalás.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Están Andrea Peláez y Sandra Riquelme, compañera de relevo. Hola, Andrea. Hola, Sandra. Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Hola, Sandra.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues deseando escucharos porque tenéis claves que nos sirven para descodificar todas estas cosas que pasan cada vez que hay concentración de la selección femenina. Por cierto, que estas cosas pasan también en la masculina porque son cosas deportivas, lo que está sucediendo ahora, supongo. Es decir, no ha llamado ni a Misa ni a Jennifer Hermoso. Y luego ha habido un tuit de Jenny Hermoso, incendiario. Voy a recordar el tuit. ¿Lo tienes tú ahí, Andrea? Espera, lo tengo yo aquí.
No, es que tengo el móvil grabando y no te lo puedo leer.
Espera, mira. El tuit de... ¿Dónde está?
Te ayudo yo.
Sí, la falsedad.
Cansada de escribir mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo.
Eso es. Este tuit va directa. Pues... ¿Esto es va directo para Monse Tomé?
No. Es Jenny Hermoso en su pura esencia. Ya sabemos que Jenny siempre habla claro. Cuando tiene que decir algo, lo dice. Y yo creo que es un mensaje claro para la seleccionadora. Sí, porque hemos vuelto a escuchar a Monse Tomé después de no concentrar, de no llamar a Jenny Hermoso y a Misa Rodríguez, hablar de motivos deportivos. Y yo creo que es que a Jenny lo que le hace falta es una explicación para entender su ausencia. O sea, ahora mismo Jenny, su principal sentimiento es resignación porque ha dejado de ir a la selección sin saber el motivo, sin que nadie le haya dicho el por qué la máxima goleadora histórica de la selección española no ha vuelto desde el año pasado, desde finales, desde unos amistosos ante Italia. Jenny fue balón de plata en el Mundial, Jenny lo juega absolutamente todo con Tigres, se ha perdido dos partidos en los últimos meses, lo juega absolutamente todo, titularísima. Uno de los partidos que se perdió fue por el juicio, acumula en el torneo clausura 1.300 y pico minutos en 17 partidos, que es una media de 82 minutos por partido, es decir, lo juega todo, 5 goles en 8 encuentros, 7 asistencias. Y es que, Juanma, para que se entienda mejor, evidentemente no quiero señalar a ninguna otra futbolista, porque Monse Tomé llama a quien considera, pero para que pongamos esto en un poco contexto, cuando se habla de que no va por motivos deportivos, por ejemplo, Laia Codina hoy ha regresado a la concentración de la selección española y Laia Codina lleva 275 minutos en los últimos 5 meses. No ha jugado con el Arsenal ni 4 partidos enteros y ha vuelto a la selección. Lucía García, que también juega en México, como Jennifer Hermoso, en los últimos 10 partidos ha jugado 36 minutos. En este caso ha sido por motivo de una lesión, pero 36 minutos le han hecho falta para volver a Lucía García. Por eso a Jenny le falta una explicación. Jenny echa de menos una explicación y ahora mismo está absolutamente resignada, muy dolida, pero casi que te digo que lo que pide es una despedida digna de la selección, porque Jenny ama la selección española, está deseando volver a vestir la camiseta de la selección española y quiere despedirse de la selección española y siente que no va a poder.
Sandra, esto no tiene nada que ver con el juicio ni con todo lo que pasó. O sea, aquí, esto es otro capítulo distinto, ¿no?
A ver, yo sinceramente no creo que tenga mucho o tanto que ver como la gente piensa de fuera con el juicio. Lo que creo que tiene bastante que ver es con algo que pasó en los Juegos Olímpicos con Misa, con
Jenny.
Con Jenny Hermoso, que no ha visto la luz, que nadie sabe, que nadie tal. Y yo creo que lo que exige Jenny Hermoso, estando de acuerdo con lo que dice Andrea, que al final yo no voy tanto por el tema de los minutos, porque ya sabemos que cada entrenador o cada seleccionador, seleccionadora, tiene sus filias y sus fobias con diferentes jugadoras, y de ahí, pues bueno, al final son ellos los que mandan, pero sí que pienso que lo que Jenny exige es que de verdad se le diga que no va por eso motivos extradeportivos.
Eso es, que le hablen claro, por lo menos.
Claro,
eso
si es que lo dice ella en
y que se diga lo que todos vemos, que con Monse Tomé es imposible que vuelva a la selección.
Lo más cerca que ha estado Monse Tomé de decir, o de ser más clara, por decirlo de alguna forma, fue cuando en las últimas convocatorias no llamó a Irene Paredes y a Jenny. Eso te acordarás, Sandra, que nos dijo en rueda de prensa en varias ocasiones, el ambiente es muy importante, quiero que hagan equipo, tal. Pues Irene Paredes ha vuelto, porque es que es algo incontestable, es de las mejores centrales, si no la mejor central española del momento, pero Jenny no ha vuelto. Y eso es lo más parecido que se ha dicho de su ausencia.
Claro, es que yo creo que lo que pasa, el problema viene de lejos, y es que al final Monse Tomé en cada rueda de prensa o en cada aparición pública o simplemente desde la línea de banda demuestra que no tiene autoridad sobre el vestuario y que no tiene esa personalidad. Porque quiero decirte, lo de la falta de comunicación de Monse Tomé viene desde el minuto uno que se sentó en el banquillo de la selección con aquella convocatoria en la que llamaba a Pileón, la que llamó a la mayoría de las 15, y jamás se supo por qué lo hizo, no se lo comunicó a ellas. Después acordaos que pasó el tema de Pasarón con Aitana y con ella, y que jamás tampoco tuvimos una versión realmente claro, que no digo que nos tenga que contar todo lo que pasa de puertas del vestuario para adentro, pero por lo menos ir zanjando estos asuntos. Y creo que Monse Tomé hubiese ganado más de cara a Jenny Hermoso y de cara a todos nosotros, diciendo, oye, mira, Jenny Hermoso, no, por razones, ni siquiera tiene que compartir sus razones con nosotros, pero sí con ella, entiendo. Pero por razones que yo pienso, no va a volver a la selección. Ya está, pero yo creo que lo que está haciendo es alargar una agonía que no tiene ningún tipo de sentido, porque todos sabemos
pero esto
que
no
van a volver a la selección.
Pero escucha, que esto no es muy común que se diga, ¿eh? Yo no veo seleccionador.
Claro, por eso.
No digo,
que
pero...
No sonaron muchos entrenadores.
Máxima goleadora de la historia de la selección y balón de plata en el último mundial. Es decir,
Angelito,
que no estamos hablando de que han retirado
Angelito,
de la selección a...
A ver, que Modric, Luis Aragonés se cargó a Raúl en el mundial 2006.
¿Y qué dijo? Que no iba a volver, ¿no? Por lo menos lo dijo.
No le dio ninguna explicación de ningún tipo, pública, ni privado, ni nada. No se lo cargó porque consideraba que había otros mejores. Y los números de Raúl eran parecidos a los de Jenny. Y Raúl era un jugador en ese momento, pues como lo es Jenny ahora mismo. Al final los entrenadores toman decisiones y la manera más fácil que entienden ellos es aquí vienen los que yo considero y punto. ¿Por qué? Porque no quiero entrar en debate, no me interesa el debate. Yeah. Eso es lo que hacen los
entrenadores. ¿Pero quién lo hace, además? No sé, o sea, algún caso habrá, pero vamos, tienes que hacer memoria y no. Será algo muy puntual.
Luego, hoy lo que ha hecho Jenny es mandarle un tomahawk a la seleccionadora que...
Bueno, poner encima de la mesa que sí. Es por un problema
claro,
extradeportivo.
Es que yo creo que
claro.
Jenny seguía teniendo, bueno, creo y lo sé, hasta la anterior convocatoria, seguía teniendo la esperanza
claro,
de
bueno,
verse en una convocatoria lógico. O al menos de jugar su última Eurocopa. ¿Qué
claro.
pasa? Que evidentemente lo que se ha llevado... Es una desilusión muy grande, pero que ella, o sea, quiero decir, yo creo que lo que lanza también en el tuit es que ella puede entender, evidentemente, que no vuelva a la selección si la seleccionadora no quiere, pero lo que pide es más claridad y que no hable de razones deportivas cuando hay otras futbolistas en la lista que igual sí. tienen menos motivos deportivos para estar, ¿no? Pero bueno, que la información que tenemos, Juanma, la has adelantado tú también al principio, es que mientras Montse Tomé sea seleccionadora, Jenny no va a volver a la selección, Misa tampoco, es decir, no va a jugar la Eurocopa.
Algo y Andrea lo sabe, con la que no está de acuerdo la nueva federación. Que es mucho más pacificadora, que es mucho más ir todos de la mano y que le gustaría pero, despedir a Jenny bueno, Hermoso como se merece.
Entonces, ¿qué cate? Pues que haga la federación la lista claro, y a la seleccionadora la que la haga solamente claro, cuando
consiga. A ver si también es la primera vez que no. la federación va por un lado y el seleccionador por
no,
otro.
No,
pues el seleccionador ahora. Tendrá que tener como mínimo la potestad o seleccionadora de hacer la lista que le dé la gana.
Es muy tarde para discutir.
No te gusta, la cambias.
Sandra, un beso. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós, Andrea. Adiós,
chao,
un beso
Juanma.
Para ti y a todos los demás también un beso para todos, pero este para repartir. Uno, tenéis uno para todos.
Vamos a poco.
Qué generosidad.
Pues es lo que hay. La noche ha venido como ha venido.
Y con luces
vaya despedidas esta noche.
El mío sí. se lo regalo anoche.
Algunas me van a salir caras.
Y con luces rojas, solo uno.
Efectivamente, y lilas. Un abrazo, está el Grupo Risa preparado. Vamos con ellos.
Y ahora en el partidazo te recordamos con Bwin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Fiesta, qué fantástica. ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Así
sí,
cerramos
sí.
todos los miércoles de radio en el partidazo en el Prime Time Radiofónico.
Siempre Prime Time. Y así cerramos, como se dice, ese día de miércoles.
Amazon Prime Time.
Sí,
oye,
sí, señor.
Pues podríamos venderlo, eso.
Efectivamente. Claro. Pues sí. Podríamos patrocinarlo. Sí. Claro, está bien pensado. ¿Qué tal estáis?
Patrocinador. Bien, bien.
Muy bien, muy bien. Aquí.
Perfecto pues, estado sí. de putrefacción. Muy bien.
Sí, de
muy bien.
Miércoles.
Sí. Menos mal que ya ha dejado de llover, tío. Ya empezó a hacer buen tiempo.
Oye, pues yo me estaba afectando de verdad,
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Lo sé. Sí, sí.
No, hombre, pero si eres del norte, tú.
Pero es da que igual. En el norte hace bueno.
Como soy del norte, ya ha llovido sobre mí todo lo que tenía que llover. Ahora ya a secar. Estoy muy contento con que no llueva. Venga, vamos a empezar.
¡Vamos!
Radio Marca Despierta San Francisco. Qué gran programa. La semana pasada se celebró San Isidro en Madrid y cuando es festivo, David Sánchez no engaña a sus oyentes.
¿Alguien saca un timbre aquí?
de estos de hotel. Bueno, mola, ya que está, lo tocamos, ¿no? Aquí no solo tocamos los huevos, ¿eh? Tocamos timbres de hotel. Como siempre, DSF trabaja los festivos. Todo directo, ¿eh? Directísimo. Ahora mismo, mira, en mi reloj son las 1:15 de la tarde.
Es
tócate
increíble.
Los, toca,
es increíble.
Los pies.
Increíble, de verdad. Increíble.
Qué poca vergüenza.
¿Qué pasa? No, es que no la, bueno, no la ha probado nunca la vergüenza. ¿Cómo vas a ver lo que es?
Esto va
a ver,
contra
tiempo
cualquier
de juego el sábado, momento Eurovisión, o mejor dicho, momento Eurofoto. Ojo a este momentazo cuando cantó Italia.
Pues allá va Lucio Corsi. Sí. La RAI ha metido una cosita que está muy bien, que es, ha decidido rotular, subtitular la canción.
Non sono nato con la faccia da tu.
Como era en italiano.
Con qué paura del buio.
¿Y han exigido que tenga su título en inglés? ¿Lo han exigido
no, ellos? No lo exigen. O sea, lo hacen ellos porque quieren. Lo hace Italia porque quiere.
¿Por eso?
Sí, sí.
Así. Tiene narices que el estonio haya cantado en italiano y esto es en inglés.
No, no, esto está cantando en italiano. No,
pero, foto, si lleva 2 minutos la canción sonando en italiano.
Cuando uno sabe idiomas.
Joder, macho.
Que me he ido a meter la pizza.
No me... De verdad, Fouto, lo sacas de los árbitros y de la federación y
está
de la
perdido,
liga. Y,
sí.
Madre
mira que,
mía de mi
mira
vida.
Que lo intentamos en Eurovisión.
Un absoluto inadaptado, un absoluto inadaptado.
¿Tú has visto, viste Eurovisión o no, Juanma?
Yo sabes que no. No. Y además llevo años, yo no recuerdo la última vez que vi Eurovisión. Pues probablemente. A ver, tiempo de juego, el domingo. Cúmulo de despropósitos a consecuencia de la saturación de partidos, algo a lo que no estamos acostumbrados.
Por la salvación, Unión Deportiva Las Palmas le gana a Shonkar.
No ha comenzado el partido, Raba está junto al balón. El saque inicial será, por lo tanto, del Leganés, que queda a la izquierda de la cabina de transmisión de la COPE de tiempo de juego. La Unión Deportiva Las Palmas a la derecha. Va a comenzar el partido.
Que somos 10 partidos. ¿Cómo va el partido final de la Copa del Rey, Evia? ¿Lo tienes puesto o ya lo has quitado? Hola, Fútbol Sala. ¿Que cómo va Bilbao, Zaragoza, Peña?
Pues estamos ya en la segunda prórroga. Bilbao, oye, Basket 95, Zaragoza 97.
No seáis pesados que ahora ya manda el fútbol. Venga, hasta aquí la ronda.
¿Dónde está Pedro Martín? ¿Por qué te levantas?
Porque no veo el partido.
Que no ves, vale, pues nada.
Bueno, pero lo acabo de ver.
Ocasión del Español en Pamplona.
Sí, ha llegado por banda derecha. Era Urco González el que le quería ganar en el mano a mano al portero Sergio Herrera. 0-0 entre Osasuna y Español.
1-0, ¿eh? 1-0, ya quisiera el Español.
Sí, sí.
¿El Liverpool mañana contra quién juega, Mansi?
Pues ahora te lo digo.
Te lo digo yo antes. Contra el Brighton en Brighton and Albion. Brighton and Hove and Albion. ¡Despierten! ¡Ya!
¿Has visto?
Wow, vaya broncas, de Paco, ¿eh?
¿Has visto? Eso es lo que pasa por poner todos los partidos a la misma hora.
Efectivamente, Javier, presidente. Pues no, presidente Tebas,
tanto,
muy bien.
Tenemos que tener.
Sonca, tú también te la llevaste, ¿eh?
Pasidad, concisión, ese espíritu de síntesis, cuando lo da un paso y está
rápido
partido,
que partido.
Entonces,
venga,
cuando...
Vamos, Suáncar, vale. Suáncar, vale.
Perdón.
Antena Aragón, el domingo. Oviedo, Real Zaragoza. Partido de la jornada en segunda división. Durante el encuentro, los maños también estaban pendientes del Castellón, el Dense. ¿Cómo cantó el narrador del Real Zaragoza el gol del empate del Castellón?
¡Gol del Castellón!
¡No, Espanto! ¡Gol del Castellón! ¡Mírame a los ojitos y dime que es cierto!
Por supuesto que es cierto.
¿Quién ha marcado?
Eso no lo tengo el dato todavía.
¡Pues me da igual!
Uno de blanco y negro. Uno de blanco y negro.
Jesús, estoy entendido anulado. Digo, ¡fuera de aquí!
De Markanić.
¿Cómo?
Nick Markanić.
Yo le llamo mi hermano. ¡Le llamo mi hermano! ¡Gol del Castellón! ¡A favor del Real Zaragoza en Castellón! ¡Marca el Castellón! ¡Empata el Eldense y nos aleja de la quema! ¡Del terror! ¡Del miedo! ¡De los pitidos del miedómetro que no me dejan dormir! ¡Empata el equipo de mis amores! ¡De Siquitito! ¡El equipo de Pellizco! ¡La gol! ¡Gol del Castellón! Árbitro, la hora.
Y luego les marcó el Oviedo en el último minuto.
Sí, 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 exacto. ¿Qué tanto cosa, esfuerzo para nada, hijo?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es la segunda?
Cataluña, ahora llega nuestro favorito, tiempo
vamos
de Español.
Un clásico de clásicos.
Pero es que, claro, la situación está tan difícil que como no
baje,
me atrevo ni...
¿Cómo baje?
Uf, habrá que hacer un especial. O sea, si pasa eso.
Hay que hacer un monógrafo.
Que no digo nada, ¿eh? Dios no lo quiera, ¿eh?
Dios no,
que,
lo quiera, que... Dios no lo quiera.
Tampoco, claro. Es que yo no quiero que baje el Leganés, claro.
¿Tú qué?
A ver, lo que te iba a decir, si no quieres que baje uno, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que baje el otro o qué?
Claro. Osasuna Español, Javier de Haro después de perder 2-0 el Español frente a Osasuna.
Nos puede caer el segundo. 7 de añadido. Ojo a Raúl García de aro. El segundo. El segundo. Este equipo huele a muerto. Y aunque la propiedad, esta vergonzosa propiedad, siga, no pueden seguir. Y nos estáis enviando a la mierda otra vez. Chen, Mini Chen, Mau, Galagarza, Manolo, jugadores, nos estáis llevando a la ruina. Manolo, Manolo, que nada, a la calle todos. Hay que hacer una revolución. Si es que una flor no hace un jardín, hombre.
Ostras.
Está...
Es que me da miedo ya, ¿eh?
Sí, pero sí. ¿Tenéis claro que es que critica? O...
Sí, hay que leer entre líneas.
Yo creo que hay que... Hay que darle una lectura
hombre,
Carlos,
equilibrada. Yo tampoco le veo tan espídico, ¿no? Digamos que es una crítica constructiva.
Él deja entrever que no está del todo contento. Que hay cosas con las que no está de acuerdo.
Exactamente.
Sí, puede haber incluso distintas versiones. Es como cuando un titular, un entrenador en una rueda de prensa parece que da un titular, pero no lo da.
Eso es.
Esa diferencia entre fondo y forma, ¿no?
Efectivamente. Movistar Plus, el día después, atención ahora, porque el mini Maldini ha nacido. Tiembla, Julio, que te van a quitar la silla.
¿Te llama Maldini, en serio?
Me dice Maldini.
Sí.
Porque me gusta mucho el eso de fútbol.
O sea, tú eres como Endrick, que su ídolo era Bobby Charlton.
No tiene un Eurocopa, pero un Mundial en 66.
Eres Maldini, literal. Porteros míticos, ¿recordáis vosotros?
Ya sí. Ganó el Balón de Oro en 63.
¿Cuántos Mundiales ganó Garrincha?
2.
¿Cuál era la característica especial de Garrincha?
Que tenía una pierna más larga que la otra.
¿Algún brasileño más?
Carlos Alberto.
¿Cómo le llamaban también a Carlos Alberto?
Papita, lateral derecho. Metió el gol de la final del Mundial en 70.
¿En cuántas posiciones podía jugar Gullit?
Defensa, de donde lo pusieses. De todos los mundiales me sé los campeones. Después de la Segunda Guerra Mundial del 50, el Maracaná, Uruguay. 54, Alemania. El 58, Brasil. 62, Brasil. 66, Inglaterra. 70, Brasil.
Estoy flipando.
Qué grande. Yo hubiera tenido un hijo como él. Más. Pero no.
Si hubiera tenido un hijo como él. Dice.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Es maravilloso. Es
alucinante
maravilloso.
El niño, Pedrito, tío. Qué pasada. Qué de pasada.
Oye, tiempo de juego el domingo. Maldini tienes que traer a...
Sí, pues me gusta. Tiempo de juego el domingo. Sigue ganando adeptos el consultorio de Elena Condis, la nueva sección del programa de Paco González. Esto hay que pararlo porque vamos a escuchar lo mejor de la última entrega.
Para el consultorio de Elena Condis tengo mucha curiosidad por saber qué te enamoró de tu actual pareja.
Seguramente la simpatía, aunque en determinados momentos no siempre es así.
¡Calla, Emilio! ¡Por favor, calla un poco, Emilio!
Y la chispa y la agilidad mental y...
Cuando ya no estaba permitida la barbacoa también por el protocolo de la liga. Y ahora, permitida la barbacoa... Joder, para con las cremalleras, cabrón.
Y tener intereses en común es lo más importante en una pareja. Tener intereses en común, porque después...
Te jodes y me lo arreglo.
Al cabo...
Sí, no, me ha parecido sí. Fantástico.
Me está empezando a gustar a mí.
Se acaba el consultorio de Elena, que cada vez trae más preguntas y de más temas, así que...
Aquí ya.
Oye,
vale todo,
yo no lo había oído esto, qué vergüenza. Madre mía, que hablen así los compañeros de su vida personal, de verdad, qué vergüenza. No, no lo puedo
entender. Ya vale todo, esto es la familia de la tele, tío. Pero la
¿quién
radio?
¿Será? ¿Quién será el desafortunado?
El afortunado.
El desafortunado. Radio Marca despierta San Francisco, sí, otra vez. Vamos al más difícil todavía de este programa, que consiste en meter cortes de una entrevista. La de Laporta en TV3. Fíjate que es algo muy complicado en radio,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
una
sí.
Entrevista y luego sacar un extracto y ponerlos. Bueno, fíjate. Pues Raúl Fuentes introdujo todos los cortes mal, todos.
Tema Lamin. A ver qué dice Laporta, cómo está la renovación de Lamin y cuándo se va a hacer.
Aquí esta medalla es del Deco.
La medalla del fichaje de Flick es de Deco y de Boyan.
Al mérito es del Deco.
¿Qué más, Rulo?
Bueno, tema del Spotify. Camp Nou. Dijo Joan Laporta, atención, que incluso el Joan Gamper se puede disputar en el Nou Camp Nou como partido de prueba de cara a la próxima temporada.
Hasta parlat, hasta...
Lo de Lamin está hablado y está encaminado. No puedo decir que esté de hecho, una, ¿eh? Porque no lo está.
Está feí de ser.
Como no metemos cortes nunca, ahora nos ha costado un poquito más de... Tranquilo, que la tercera va a la vencida. ¿Eh? O sea, cara. Venga, último documento, vamos.
Fichajes de la próxima temporada, ¿eh?
Mercato, ¿eh? Motitos, ¿no? Ya empezamos con los motitos.
Sí.
La temporada que viene iremos al Spotify Camp Nou.
Me parece súper simpático lo que estamos haciendo, Rulo, también te lo digo. O sea, nos acertamos una, macho.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble.
Increíble.
Este es el periodismo.
Qué gran programa.
¿Tú te imaginas el programa de Lama a las 8:30, así?
Bueno, dice sus cosas.
La media hora.
Iban a robar cabezas, niño.
A ver, COPE, Herrera en COPE, el pasado jueves. No sabíamos que Carlos Herrera era tan aficionado al baloncesto, sino escuchad esto que dijo en su programa.
Por cierto, el Betis Basket este fin de semana afronta los playoffs de ascenso a la ACB. Hay que estar con el Betis, hay que ir el viernes y el domingo al pabellón de San Pablo a apoyar al Betis
Basket. Estás entregado.
Entregado a la causa, totalmente. Lo repetiré varias veces. Ahora noticia a las 7:06 en Canarias.
¿No sabías, Oscar, no sabías de tú de básquet o qué?
No lo tiene escrito, lo dice tal cual, tal cual. Sí.
Hemos preguntado a Carlos quién era el entrenador del Betis Basket y ha dicho que era Lorenzo Serra.
Lorenzo Serra, pero claro, esto pero el grupo Risa, como son tan profesionales, Juanma, luego han querido documentarse a raíz de este corte de lo que se está jugando el Betis de baloncesto.
Sí, y esto ha ocurrido en serio, ¿eh?
David Miner ha mandado un WhatsApp a un gran baloncestista que es Víctor Fernández. Y Víctor le respondió a Miner. Vamos a escuchar la secuencia de uno y otro. Atención.
Hola, Víctor, de nuevo. Oye, una preguntita que te quería hacer, porque la semana pasada el Herrera estaba hablando de que había que ir, todo el mundo tenía que ir a ver el Betis de básquet. ¿Qué se está jugando? ¿Qué eliminatoria es? ¿Y cuántos partidos son de esa eliminatoria? Gracias.
Y yo, tú me lo preguntarás eso de cachondeo, ¿no? A mí me vas a preguntar tú por el Betis de baloncesto. Yo no he visto un partido de baloncesto en mi vida. No tengo ni idea de lo que están jugando eso. No tengo ni idea. Espérate un momento. Chuchi, ¿el baloncesto ese que está jugando?
El playoff.
¿El playoff qué es lo que es?
Playoff de ascenso a la serie.
¿Pero pueden subir otra vez a la primera categoría? ¿Otra vez hay que ir al Palacio de los Deportes? ¿Y tienen opciones?
Sí.
¿Y cuántos partidos le quedan?
Han ganado el primero y pueden ascender.
¿Y si gana dos más, ascienden?
No lo sé tanto, pero...
Hasta ahí la
es muy heavy, es muy heavy.
Qué bonito. ¿Cómo le gusta el baloncesto?
Venga, vamos a despedirnos con música. Pedrito Martín y Miguelito por Bad Bunny.
Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Ey,
ole, Pedrito.
Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra.
Me lo puedo llevar a todas con VIP, un VIP. Ey,
ey.
Saluden al Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese.
Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Les gustan mucho las Gabriela, Patricia, la Nicole, la Sofía.
Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía.
Una dominicana que juega bombón.
La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo peor con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, de eso.
Titi me preguntó que tengo muchas novias.
Ay,
muchas novias, un tirano, un selfie. Say cheese.
Que son brillantes las que ya se olvidaron de mí.
Buah, me encanta. Me encanta la pareja.
Está gustado,
sí,
¿eh?
Pero bueno, me vuelve loco.
Por favor.
Me
encanta. Pero pasamos ahora por WhatsApp.
Quiero más Bad Bunny, de Pedrito Martín y de Miguelito. Hoy habéis estado muy bien. Ya podéis dormir años, muy tarde.
¿Cuántos años de carrera tirados por el desagüe?
Desde luego.
Todos chorradas. Vivimos de la chorrada.
Miguelito Gaya, que hoy ha dado dos noticias. Ya
Vale, perdón.
Se ha ganado el sueldo. Oye, un abrazo enorme. Gracias, descansad, que es muy tarde, es muy tarde.
Venga, sí, es muy tarde.
Guama, chao.
Un abrazo. Adiós.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill, y te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, regístrate en williamhill.es, elige tu crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen. La radio siempre con ustedes. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.